estamos en un inicio. Entonces, en este momento nos acompañan, bueno, Marcos, ustedes lo conocen, ¿verdad? Y la profesora Hilda Castillo y mi persona, ¿verdad? Entonces, Hilda tiene a cargo los cursos que tienen que ver con el tema de familia, que es un tema que está pues, bien relacionado con lo que ustedes vienen a tratar acá. Y quizás para que empecemos más bien el conversatorio, entonces la idea sería, pienso que primero partir como de las cosas que ustedes quisieran conocer y a partir de ahí entonces empezaríamos a ver en qué podemos aportar y qué podemos también conocer de ustedes, si les parece, ¿sí? Pues no sé, muchachas, si quieren.
¿Sí? ¿Sí? Que empiecen las de Puerto Rico.
Que empiecen ustedes, Estela, dicen las compañeras, que si quisieran iniciar con algún tema, una pregunta o algún asunto que a ustedes les esté interesando, como para empezar a compartir desde ahí.
Ustedes tenían, ya tú tenías pensado algo que ibas a hablar respecto al trabajo terapéutico en Costa Rica o preguntas.
Sí, lo que pasa es que tuvimos que cambiar la dinámica porque yo iba a hablar con ellas de ese tema basado en una investigación que yo hice. Lo que pasa es que eso era previo a que nos reuniéramos con las otras profesoras, pero como llevamos todo este rato intentar conectarnos y tener la teleconferencia, entonces ya la otra profesora, que es Hilda Castillo, se acaba de incorporar. Entonces, para no tenerla yo a ella aquí largas horas, digamos, de empezar con una introducción de un tema que ella ya conoce, quisiera más bien que empezáramos el... no les dije eso a ella, si no te lo dije, porque estábamos desconectadas cuando lo planteé. El tema sería más bien como empezar el conversatorio, empezar con algunas preguntas, intereses que ustedes tengan, para que aprovechemos que Hilda está acá. Las otras profesoras convocadas, Esterla, tuvimos algunos inconvenientes. Una tuvo una situación de duelo, otra una situación de salud. Entonces, por eso es que no está un grupo más grande, pero yo creo que podemos aprovechar bastante que Hilda está acá. Entonces, más bien yo quisiera que ustedes nos digan como qué intereses tienen y ya posteriormente entonces yo les hablaría un poco de los resultados de la investigación como a nivel general, pero me parece que como Hilda es especialista en terapia de familia, pues podríamos empezar un poco trabajando los temas que ustedes quisieran profundizar. ¿Te parece?
Muy bien.
Sí.
Sí, cómo no, claro que sí. A mí me parece, acá en Puerto Rico hay una trayectoria larga del trabajo social clínico.
Ajá.
Nosotros llamamos clínico por la influencia de los Estados Unidos,
sí.
No necesariamente tiene claridad de qué es lo que eso significa en el colectivo profesional.
Sí, correcto.
Entonces, pues la tesis que todavía no tenemos unos lineamientos completo. Tenemos unas ideas generales que nos gustaría ir mirando, particularmente por la problemática, uno, de qué es lo clínico,
sí.
Dos, que se está proliferando. ¿No escuchan?
Sí, okay, claro.
Está bien insertando, pero regresó ya.
Sí, se escucha bien.
Ok. Dos, ¿qué es eso que se llama clínico? Ante la realidad de que en Puerto Rico se está proliferando la idea de trabajo clínico, hasta dónde lo que ahí se hace es lo mismo que hace un psicólogo y qué distinciones pudiera tener o no lo es, cuán variada puede ser la práctica y cuán consona esa práctica puede ser con un proyecto político de justicia social. Entonces, cuando supimos de los debates que se están dando en Brasil y luego en Costa Rica, y nosotros hemos estado pensando que es consono un trabajo social terapéutico con un proyecto político, hemos tenido alguna dificultad en determinar si se puede incorporar una perspectiva histórico-crítica para el análisis de la génesis del trabajo social clínico, ya, o terapéutico. Uh-huh. O si cualquiera, y esta es la, lo medular quizás para mí, es si necesariamente un análisis histórico crítico implica una justificación para rechazar una práctica terapéutica desde el trabajo social. Si esa conclusión es irremediable, y cómo ustedes han manejado eso, o si tienen que ir a hacer uso de otras perspectivas teóricas para justificar un trabajo social terapéutico en Costa Rica.
Ajá, bien. Estela, se integró el profesor Patricio Castiglione, que también para presentárselo a las muchachas que están acá.
Hola. Perdón, retraso, pero lo decían, ¿verdad?
El parqueo.
Hola, las filas,
sí,
presas.
Las presas y el parqueo, sí. Uh-huh. Está explicando que se atrasó por las presas, que estamos en hora pico aquí, con los automóviles. Entonces, recapitulo lo que planteaste para que empecemos con la conversación. Lo que estás indicando es que en Puerto Rico se está, o es una preocupación que ustedes tienen en este momento, cómo realizar el trabajo social de carácter terapéutico desde una perspectiva crítica, cuál ha sido la experiencia que hemos tenido aquí en Costa Rica en función de que este es un tema que para nosotras está en debate, como que desde qué enfoques teóricos se realiza acá, si hay un sustento crítico o que podríamos llamar histórico crítico, o en qué bases nos estamos sustentando, y si existiría una contradicción, digamos, irresoluble entre lo terapéutico y una perspectiva histórico crítica. ¿Es eso lo que recapitulo? ¿Sí? ¿O me está faltando algo?
Sí.
Sí, ok. Bueno, entonces...
Eso
sí.
Felicia.
Bien, entonces yo voy a ir como pasando la palabra y voy a ir moviendo la cámara de la computadora también para que puedas vernos. Yo, empezando, Estela, creo que un primer punto es que eso acá lo tenemos en discusión, ¿verdad? O sea, no es un asunto que esté resuelto, que era un poco lo que yo les comentaba por correo en un inicio, ¿verdad? Es un asunto que, vamos a ver... En Costa Rica en particular, lo terapéutico, nosotras no le llamamos clínico, digamos, lo llamamos más, de hace un tiempo para acá le llamamos más, intervención terapéutica, digamos, es uno de los nombres que tiene, hay colegas profesionales que le llaman socioterapéutico, digamos, tiene como diferentes acepciones, pero el término clínico no es tan... ¿Qué podríamos decir? Como que no es tan relevante ni ha tenido tanta fuerza acá en Costa Rica. Pero el tema es que para nosotras y nosotros este no es un asunto nuevo, que quizás es una cosa que también yo les mencionaba en el correo, sino que es un asunto que históricamente tiene muchísimos años de realizarse en nuestro país en diferentes espacios institucionales. Uno en particular muy fuerte es el sector salud, donde trabaja la profesora Gilda Castillo, que ahorita ella les va a profundizar más en ese tema. Entonces, lo terapéutico en Costa Rica es algo que tiene más de 50 años, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las discusiones que se han realizado al respecto, en este momento hay todo un debate con respecto a lo histórico crítico y lo terapéutico en la academia, ¿verdad? Y ese debate ha afectado un poco también la visión que se tiene de la academia, pero eso no está en debate entre el gremio. O sea, las y los profesionales que realizan labores terapéuticas fuera, digamos, o sea, se gradúan de la universidad y realizan labores terapéuticas en diferentes espacios institucionales, lo que buscan es mayor fundamentación y mejor literatura, capacitarse, actualizarse y demás, pero ellos y ellas no están discutiendo si deberían o no realizar intervención terapéutica porque no coincide con lo histórico crítico, ¿me explico? Sí, o sea, esto es un debate y una preocupación académica que surge de la academia, pero que no está en consonancia con las preocupaciones de nuestro gremio, ¿sí? El tema es que, yo quisiera darle la palabra a los compañeros como para que ellos conversen más al respecto, pero sí dejar como muy claro de que ese tema está en discusión, ¿verdad? No es un tema que tenemos resuelto para nada. Imagínense si no está resuelto, que en este momento tenemos profesores y estudiantes de la escuela que niegan que exista del todo una labor terapéutica en trabajo social. Entonces, cuando van a otros países dicen que no, que eso no es cierto y que aquí no se hace y que en Costa Rica nunca se ha hecho, y que de hecho que todos los referentes que yo puse en mi tesis casi que son como inventados, ¿verdad? Porque hay una fuerte tendencia dentro de la academia de negar esta forma de trabajo profesional. Entonces, el punto es que discutir profundamente sobre cuáles son los fundamentos más críticos, cuáles son los fundamentos que mejor coinciden con una formación crítica, ha sido algo a lo que no hemos podido llegar precisamente por estar en ese estire y encoge de que un grupo no quiere que esa formación se dé y otro grupo, que tenemos posiciones diversas a nivel ontológico y epistemológico, hemos estado más bien con una cuestión como de defensa de que no se saque del currículum porque sí se realiza en los espacios de trabajo profesional. No sé si me expliqué. Sí, para pasarle más bien la palabra. Estela, vos me escuchaste todo, ¿sí?
Sí.
Sí, bien. Entonces, más bien voy a pasarle,
sí.
Voy a pasarle la palabra a Hilda.
¿Muy bien?
Sí, y la cámara, voy a ver cómo. Ahí está Hilda.
Hola.
Hola.
Buenas tardes, mucho gusto. Bienvenidas a nuestra.
Hola. Gracias. Gracias,
profesores. Bueno, yo soy una persona que tengo muchísimos años de trabajar en el campo clínico. Tengo 42 años. Por ende, he pasado por todos los ires y venires, subidas y bajadas, y por el trabajo terapéutico tengo pasión. Entonces, obvio que eso va a influenciar mucho, pues, mi punto de vista. Tengo más de 35 años de trabajar en un equipo. Primero trabajé en el hospital psiquiátrico, siendo estudiante de trabajo social. Y puedo decir que para entonces ya el trabajo que hacíamos las trabajadoras sociales y las estudiantes, entonces, se llamaban terapias psicosociales. Y te estoy hablando del año 67, 68 y 69. El abordaje desde lo terapéutico nació básicamente en el área de la psiquiatría, específicamente en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Psiquiatría es una de las especialidades médicas que más se ha extendido en el país desde que se fundó la Escuela de Medicina, tiempito después. Es más, yo llegué a trabajar en el psiquiátrico cuando estaban los primeros residentes de psiquiatría del país, muchos de los cuales se fueron a ejercer fuera del país. Y esos que formaban psiquiatras en el país, pues era gente formada en España, en Bélgica, en Estados Unidos, en México. Por ende, una formación bastante diversa desde lo que era la psiquiatría, España también, ¿verdad? En Barcelona, desde entonces. Había muy pocos psicólogos, tal vez 4 en todo el país. Y en la misma Universidad de Costa Rica, mis profesores de psicología eran algunos graduados en España, otros graduados en Estados Unidos, con grado de maestría, con grado de creo que 1 o 2 doctores o doctoras, en Suiza, graduadas otras. Y para entonces la formación de trabajo social en la Universidad de Costa Rica era una formación muy interdisciplinaria. Teníamos en el equipo de profesores gente de muchas disciplinas, psiquiatras, psicólogos, obvio trabajadores sociales, especialistas en derecho laboral, especialistas en medicina social, en psiquiatría. Teníamos los cursos, eran anuales, curso de psiquiatría para nosotros o para mí, era igual o prácticamente el mismo examen que les hacían a los residentes de medicina eran los exámenes que nos hacían a nosotros en el curso de psiquiatría, que era un curso anual. Pero antes de psiquiatría, que eran los últimos niveles, habíamos recibido muchos cursos de psicología, psicología del desarrollo, psicología del cambio social, y terminábamos con la parte, al principio era psicología normal y anormal del desarrollo, y por último teníamos el de psiquiatría. Igual teníamos mucho sobre legislación social. Y en la parte de medicina era muy lindo porque era el mismo curso de medicina social que recibían en la escuela de medicina. Bueno, esa formación tan interdisciplinaria y esa base docente también tan variada, pues en realidad permeó mucho en nuestro quehacer y en nuestra forma de hacer las cosas. Y también teníamos mucha apertura en las instituciones, como lo seguimos teniendo. Yo pienso que sí, estamos un poquito desligados ahora porque al desencuentro que se refería la profesora, a veces sale un poco de sospecha de qué tanto pueden contribuir los estudiantes en su práctica en las instituciones y si van a llegar con una perspectiva que no es a la cual la institución le interesa. Por ahí fue evolucionando la ciencia, los pensamientos, etc. Y cerca del periodo de reconceptualización hubo un gran interés de parte de la Seguridad Social, básicamente la Caja Costarricense del Seguro Social, que se abriera la especialidad de trabajo social clínico. Sin embargo, eran momentos de mucha influencia de las escuelas de Sudamérica y además los procesos políticos que se estaban dando en América del Sur hizo y provocó que cayeran una cantidad de profesores aquí en la Universidad de Costa Rica e influenciaran mucho y dominaran mucho. Ese es mi punto de vista. Dominaran mucho, incluso amenazas de sacar profesores de muchos años y con mucha tradición. Hubo gente que se salió por un periodo, pero bueno, esa fue una oleada que subió y bajó. Realmente, desde lo que es la necesidad de laboral desde las instituciones, la parte de trabajo clínico es, seguirá siendo una demanda. Nuestros empleadores exigen de nosotros y exigen de la formación que nosotros estemos en condiciones de que cuando nos digan usted haga un estudio social clínico, sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces lo clínico lo vemos siempre ligados al ambiente de personas que sufren de alguna enfermedad, básicamente en el campo de la salud mental, como se ha visto, esté o no diagnosticada. Y bueno, todos los que nos ha gustado mucho este campo, hemos luchado mucho para que en el país vengan expertos en campos en que fuimos necesitados. Yo posteriormente trabajé en un hogar infantil del Patronato Nacional de la Infancia. Ahí fue mi escuela de ver lo que es la patología de niños abandonados. Ahí aprendí yo, siendo la directora, porque eran niños desde muy pequeñitos, recién nacidos en abandono. Fue donde vi los peores síndromes de abandono y el peor impacto que sufre un niño y una niña cuando viven condiciones en una escuela significativa. Y probablemente porque en esa época psicología no era una escuela que existiera, apenas estaba empezando a formarse, siempre el gremio de trabajo social ha sido mayoritario en el país. Y bueno, yo no sé ahora en este momento porque no tengo números, pero entonces así era. Entonces esto favorecía que realmente los espacios de trabajo muy grandes. Uno trabajaba en una institución y lo llamaban que si te querés venir a trabajar aquí porque tal cosa, que sabemos que vos tenés experiencia. O sea, yo nunca he tenido que pedir trabajo. Entonces, y para entonces era una gran fortaleza la misma formación, porque se sabía que podíamos hacernos cargo de todo ese trabajo. Trabajando en mi caso y en el caso de muchas otras colegas con familias, y cuando ya se abre la psiquiatría infantil como una especialidad, todavía no existe como especialidad en el país, pero sí fueron psiquiatras a formarse afuera, pues ellos venían con grandes expectativas de los trabajadores sociales clínicos de Europa, de Suiza, de Estados Unidos, etc. Y entonces, bueno, también de alguna manera se convertían en nuestros maestros, y eso nos exigía estudiar muchísimo. A veces hasta las 9 de la noche, estábamos muy formados en la institución también, porque en aquellos años se desarrollaban seminarios que tenía que ver con distintos autores, todo un 4 meses viendo a Freud, 4 meses seguíamos con Albert, con Jung, con Harry Stack Sullivan, etcétera, etcétera, que fue el más interaccionista y el que más significó para en ese momento los trabajadores sociales, porque era toda la teoría interaccionista que tiene que ver con lo social y precursor de lo sistémico, su pensamiento, digo. Entonces, también estuvimos insistiendo mucho, no necesariamente desde la academia, pero básicamente el ILANUD, el IAFA, que es que tiene que ver con adicciones en este país, empezaron a traer, sí, expertos en terapia de familia. Esto fue hace más o menos unos, por ahí de los, tal vez unos 18 años, una cosa así. La Escuela de Trabajo Social para entonces no tenía ninguna formación de posgrado, entonces empezamos a recibir cursos, especialmente terapeutas de familia, que venían mucha gente, psicólogos clínicos, otros psiquiatras, pero también trabajadores sociales clínicos de la Universidad de la Florida, de la Universidad de Miami. Entonces nos empezamos a interesar mucho también por el trabajo terapéutico con familias. Después de que vino esa gente, bueno, para entonces yo creo que yo entré aquí como docente por ahí en el año 84, y estaba Luis Valverde, director. Entonces nos pidió que los que habíamos hecho esa preparación o esa capacitación de 2, 3 semanas, 4 semanas, después mandábamos los videos a supervisar y nos los regresaban con las indicaciones y todo eso. Básicamente el modelo más conocido aquí es el estructural de terapia de familia. Y por afinidad con lo que es el pensamiento sistémico, tenemos básicamente a nivel de colegas una gran, yo digo gran para el país, cosecha de gente que ha abordado desde la Escuela de Trabajo Social en la maestría, en la parte terapéutica, y en la Universidad Libre de Costa Rica, que es una universidad privada que abrió una maestría hace 11 años en terapia familiar sistémica. Maestría que no solamente recibe a trabajadores sociales, sino que ahí hay gente de todas las disciplinas. Entonces hay psiquiatras, psicólogos, pedagogos, orientadores, etcétera, y se hace una formación en terapia familiar sistémica. Básicamente es la orientación total y absolutamente sistémica. Eso de alguna manera es coherente con lo que es el pensamiento del trabajo social. Nosotros la verdad que siempre hemos trabajado, aunque no se llame así, ni había existido así cuando nace el trabajo social, siempre hemos trabajado con el todo y las partes. Y para nosotros nada estaba en el cerebro solamente y nada estaba en las interacciones. La verdad que como trabajadores sociales hemos tenido que ver desde adentro y desde afuera. Esas miradas hacia adentro y esas miradas hacia afuera, el contexto, hacia lo social, lo organizacional, lo político, lo histórico, porque también eso tiene que ver con el desarrollo histórico de todas estas disciplinas que nos damos la mano, que tiene que ver con el quehacer del hombre. Y con llenar necesidades humanas o intentar, yo siempre digo que nosotros no hacemos los cambios, en realidad lo que hacemos es facilitar que los que puedan hacer los cambios los hagan, ¿verdad? Que son las personas, las familias. Y en ese sentido, ese es mi pensamiento, tal vez por la edad que tengo, por los años que tengo de trabajar. Y precisamente por eso es que desde el punto de vista de los empleadores en este país, se demanda y se seguirá demandando ese trabajo. Si lo hace la Universidad de Costa Rica, maravilloso. Si no, ya hay otras universidades que tienen la carrera de trabajo social y están pues, muy motivados de dejar lo que se vaya dejando al lado. Lo cierto es que uno tiene que, pienso yo que como organización de formación de trabajadores sociales tenemos que ver qué se necesita desde afuera y qué necesitamos desde adentro. Una cosa no hay contradicción con la otra. Y básicamente el pensamiento sistémico se está en este momento aplicando en las instituciones, no solamente en la parte de terapia de familia. Yo particularmente, ya todos mis grupos terapéuticos, yo tengo grupos terapéuticos desde chiquitos de 3 años hasta, hay en subgrupos, ¿verdad?, hasta adolescentes de 18, y luego pues trabajo con toda la familia. Entonces los grupos terapéuticos que tengo de preescolares, de escolares, de adolescentes, grupos para madres, a los padres nos cuesta un poquito que lleguen por los horarios, pero digamos que cuando se les ofrece alguna opción en la noche, por ejemplo en terapia de familia, en la Universidad Libre, los papás siempre llegan, entonces es una cuestión como de facilidades en el empleo, o las facilidades que dan, y por ejemplo en terapia de familia en el Hospital Calderón Guardia, donde yo trabajo, es un hospital general con un servicio de psiquiatría infantil juvenil que tiene 35 años de formado. Entonces también ahí tenemos un proyecto interinstitucional, tenemos una escuelita que nosotros formamos, pero pertenece al Ministerio de Educación Pública, entonces estamos siempre haciendo cosas nuevas, tratando de unir con los padres, de que los padres colaboren para que no se nos queden tantos chicos de 7.º, 8.º y 9.º en la tierra de nadie, niños con muchas necesidades y que en este país se nos están desbordando porque no tenemos una respuesta adecuada a las necesidades de ellos. Entonces trabajamos en el equipo de psiquiatría infantil con una perspectiva de familia. Pero eso también, por ejemplo, hay un enfoque que a mí me encanta trabajarlo con las organizaciones, que es el de terapia breve, centrada en soluciones. Yo pensaba que era un invento que yo me estaba llevando para trabajar también con algunas organizaciones, pero no, ya los libros vienen, que nació como una modalidad de terapia de familia, pero que es total y absolutamente posible, y es muy lindo trabajarla con organizaciones, o sea, con grupos no familiares. Así es que yo creo que eso va, y yo siempre he dicho que el día que yo cierro un grupo es porque ya no hay demanda. Mientras haya lista de espera, y trato de que la lista de espera no sea más de 2 meses. Esa es una respuesta, digamos, fantástica para la gente, porque de la seguridad social se quejan de que las citas están a muy largo plazo. En el servicio en el que yo estoy, no. Y menos si es una emergencia, ahí mismo se atiende. Hoy llegó una señora sin cita, llegó con una emergencia, y ahí mismo la atendimos. Nos estamos trasladando de casa, entonces estábamos con todo ahí. Pero tratar de verdad de que las respuestas sean rápidas, sean efectivas, y si desde los profesionales nosotros tenemos esa actitud de apertura, si no somos dogmáticos, porque yo pienso que el dogmatismo siempre le amarra a uno mucho sus iniciativas y su creatividad, y si podemos desplegar todo eso, la gente igualmente se apunta al cambio. Para mí terapia es una conversación acerca del cambio, estoy copiando a Steve Chaser, y así es. Pues si conversamos acerca del cambio, el cambio se logra, fantástico, porque los cambios tienen que ver con muchas cosas, dependiendo muchas veces hasta del contenido del problema. Desde el punto de vista sistémico, a la cuestión social le llamamos nosotros los contenidos de los problemas. Al cómo hacer las cosas le llamamos los procesos de cambio. Entonces, desde ese punto de vista, pues claro, estamos trabajando con asuntos de violencia, ahí tenemos que hacer muchos cuestionamientos, muchas cuestiones desde el punto de vista crítico, muy desde las posturas de género que se manejan, desde la socialización de género, etc. Entonces también tendrá que ver con esos contenidos cuánto podamos usar nosotros la posición crítica para también que la gente se cuestione a sí misma, ¿verdad? ¿Cómo poder hacer los procesos de cambio para que toda la población esté mejor? Bueno, esta es mi... No sé si me extendí mucho.
Muchas gracias, Gina. Yo voy a agregar ahí una cosita, Estela y compañeras. En este momento, como para también contextualizarles a ustedes como los retos que estamos enfrentando, los desafíos que estamos enfrentando a nivel de formación, o sea, nuestro plan de estudios actual, como creo que yo les mencioné en un correo, es un plan de estudios cuya fundamentación principal está basada en los debates contemporáneos, ¿verdad? Principalmente desde lo histórico crítico, pero no desde lo histórico crítico visto como más ampliamente, sino principalmente centrado en la producción de lo que entendemos en trabajo social como debate contemporáneo, que principalmente tiene su origen en Brasil, ¿verdad? Entonces, nuestro plan de estudios y los primeros 3 años de formación.
¿Y en pintura entonces?
Uy. Ustedes dijeron algo, perdón. Estela.
¿Qué?
Sí. Acabamos de perder el audio, dame un segundo. Perdón, ahora sí es. Volvemos a repetir, por. Estela.
Que no capté. No entendí lo que dijiste con relación al trabajo social y su origen.
Sí, bien. O sea, el tema es este. En este momento el plan de estudio nuestro está, digamos, respondiendo como a 2 demandas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, hay una parte de la formación que se indica que nuestra formación principalmente se basa en los fundamentos del debate contemporáneo de trabajo social, ¿de acuerdo? Entonces, de corte brasileño, ¿sí? Entonces, como que la mayor, digamos, parte de la formación, se supone, ¿verdad?, del currículum de los estudiantes está basado en los fundamentos del debate contemporáneo. ¿Sí me siguen todas? Y todas sí. Estamos sabemos de quién hablo, ¿verdad? De Yamamoto y de Neto y de Montaño, etcétera. Bien. Entonces, el tema es que nuestra formación en este momento está siendo como una fusión entre los planteamientos del debate, ¿verdad? Digo una fusión para no llamarle de otra manera, pero bueno, entre los planteamientos del debate y algunas demandas de formación profesional que se han captado, digamos, cuando la escuela ha entrevistado a empleadores, cuando la escuela ha entrevistado a profesionales en ejercicio, las profesionales indican, bueno, nosotras necesitamos formación para hacer intervención en crisis, nosotras necesitamos formación para atender, para trabajar con grupos, necesitamos formación para esto y para lo otro. Entonces, en este momento, el plan es una fusión entre cursos teóricos que parten desde el debate contemporáneo con cursos que responden más a las necesidades de formación que plantean las profesionales en ejercicio. Entonces, eso nos genera una gran contradicción, porque, y que los estudiantes se les salta esa contradicción terriblemente en cuarto año, porque primero reciben 3 años del debate, hablando de la psicologización de la cuestión social y de una serie de elementos y la definición de cuestión social, la categoría trabajo, el proceso de trabajo y todo este asunto, y de pronto tenemos una planta docente que no es necesariamente totalmente académica ni dedicada 100% a, digamos, al que tienen, combinan trabajo profesional de tiempo completo con unas clases en las noches, ¿sí?
Que,
exactamente, que es como el caso de Gilda. Entonces, el tema es que las profesoras que asumimos el cuarto y quinto año de carrera, usualmente estamos, por diferentes razones, más ligadas a un trabajo fuera de la escuela, no solamente en la escuela, y entonces ahí se escuchan y se, vamos a ver, nos conectamos, como les planteaba Gilda, con otros enfoques y con metodologías que no necesariamente van a ir en coincidencia con la fundamentación epistemológica y ontológica del debate, ¿sí? Vamos todas conectadas como lo mismo. Entonces, en este momento hay cursos de la formación que están respondiendo de alguna manera a las necesidades de formación de los profesionales en ejercicio y entran en contradicción en muchos de los supuestos con cursos que se llevan a partir del debate contemporáneo y también de la manera en que los profesores un poco llevan ahí el debate. Entonces, el tema de que existen contradicciones de carácter ontoepistemológico en nuestra formación sí las existe, sí, sí, porque lo que les explicaba Gilda, digamos, en la labor terapéutica de trabajo social en Costa Rica, se han dado diferentes enfoques a lo largo de la historia. En alguna, bueno, en un principio el psicoanálisis, o interpretaciones que se hacían del psicoanálisis, o algunos elementos del psicoanálisis que Gilda mencionaba ahí algunos autores, estuvo presente. Después hubo un paso después de la reconceptualización, donde la terapia familiar sistémica toma un lugar como muy importante, pero en otras instituciones también tenemos muy presente lo que es el enfoque generosensitivo, ya sin necesariamente, no necesariamente con la terapia familiar, sino solo el enfoque generosensitivo, por ejemplo, para trabajar abuso sexual, para trabajar mujeres que viven maltrato. Usted ve en otras instituciones, por ejemplo, quienes están en cárcel, sistema penitenciario, trabajando lo cognitivo-conductual, que está muy pegado en este momento en la profesión, en el área de justicia y en el área también de farmacodependencia. Entonces, lo que trato de decirles es que están coexistiendo en la parte terapéutica una gran cantidad de enfoques, dependiendo de los espacios institucionales donde nuestras profesionales están ubicadas, y que esto es un nudo, digamos, que en la formación no hemos terminado. Digamos, sí hay contradicciones, definitivamente, de carácter epistemológico y ontológico, entre la postura que plantea el debate y la fundamentación que se tiene, no solo que tienen las profesoras y profesores que dan los cursos que tienen que ver con la parte clínica o terapéutica, sino también con la misma fundamentación que tienen las profesionales en su ejercicio profesional, ¿sí?
¿Te puedo ir?
Sí, sí.
Pues, con, no sé si la profesora me escucha. ¿Escucha a Estela?
Estela, ¿escuchas a Nélida?
Sí.
Ah, ok.
No.
Bueno, básicamente es la... Escuchándola, no sé si entonces lo que está queriendo decir es que primero a los estudiantes se les enseña sobre la perspectiva histórico-crítica, Neto, Yamamoto, etc. Y después cuando pasan a sus cursos de concentración, pues entonces comienzan a tener estas contradicciones y encontrarse con la diferencia entre lo que es la práctica actual y lo que plantean estos otros teóricos. Pues con eso, tal vez no sé si han concluido o tal vez... O sea, parte del debate que la perspectiva histórico-crítica no, por decir un término, no combina, no se puede casar con el trabajo social terapéutico.
A ver, ¿qué, escuchaste todo lo que dijo Nélida? ¿Estela?
Sí, y sí, y quiero añadirle a eso algo que aquí alguna gente ha dicho,
sí,
y es que hay personas que vienen con una amplia experiencia en la práctica, sí, profesional, uh-huh, que dicen que la perspectiva histórico-crítica sí es consona con su práctica en la medida que esa práctica usa enfoques psicoanalistas, quizás, no sé si hasta post-estructuralistas, pero que no es consona, que no es consona con... enfoques cognitivo-conductuales,
sí,
por ejemplo,
sí, sí,
que hay unos enfoques terapéuticos que son más cónsonos con una política de liberación,
sí,
y otros que son contrarios a una ética o ética política de liberación.
Sí.
Entonces, no sé si eso también, sí, se debate con los estudiantes que ya están en el cuarto y el quinto año.
Sí, lo que sucede con nosotras y que es, y nosotros quizás nuestro mayor, digamos, el nudo más difícil aquí de resolver, es que el posible avance en las discusiones de los enfoques que entrarían en mayor sintonía con lo crítico, digamos ya no necesariamente histórico-crítico, digamos que con una perspectiva crítica, no hemos podido avanzar muchísimo en ese tema, y es probable que tengamos bastantes diferencias internamente, pero no hemos podido avanzar en ese tema precisamente porque el ambiente que se ha generado aquí ha sido un ambiente un poco difícil de manejar, donde más bien ha habido una postura como que desde los que defienden el debate de manera un poco ortodoxa, más bien ha sido como una postura de que lo terapéutico tiene que desterrarse de la formación del trabajo social y tiene que desterrarse de la práctica de trabajo social. Entonces, el problema ha sido que en esa lucha entre si se queda o se va, que en realidad si se queda o se va de la formación, porque Gilda lo dijo muy claro, o sea, lo vemos o no, en la Universidad de Costa Rica se sigue dando en las universidades privadas, se siguen habiendo maestrías, las profesionales lo van a seguir haciendo y se van a capacitar después de graduarse, porque eso nos pasó en la época de la reconceptualización, para cerrar ahí la idea, nada más que en la época de la reconceptualización las profesionales nuestras dejaron de recibir formación en este campo y lo que hicieron fue formarse fuera de la universidad, o sea, llevaron cursos, se capacitaron, fueron a hacer maestría fuera del país. Entonces, el que la Universidad de Costa Rica deje o no de dar esta formación no extingue el trabajo terapéutico, el trabajo en Costa Rica, ni lo va a extinguir, ni se extinguió con la reconceptualización, menos ahora. Entonces, el tema es que la discusión que hemos tenido ha sido una discusión estéril, porque ha sido una discusión que no nos ha permitido avanzar en debatir sobre los enfoques. O sea, yo tengo mi posición sobre cuáles enfoques son más coherentes con un posicionamiento crítico. O sea, yo tengo mi posición contra lo cognitivo-conductual, por ejemplo, o contra el conductismo, que considero que no es coherente. Y, por ejemplo, en la parte de grupo, yo trabajo con las estudiantes desde el grupo operativo, que yo considero que la postura en es mucho más coherente con una postura crítica que otros autores. Pero de pronto eso es como una cosa que hacemos, como cada quien en su nicho, porque no hemos podido avanzar al estar en esa otra discusión de si se queda o se quita, se queda o se quita, ¿verdad?, lo terapéutico en la formación. Sí, sí me explico como por dónde vamos. Te voy a pasar a Gilda.
Sí, tal vez es como para seguir en la línea de que cuando llegan a cuarto y quinto viene el primer golpe. Golpe para ellos y golpe para los que estamos en ese nivel, ¿verdad? Yo personalmente lo veo como parte del crecimiento. Porque yo creo que uno como estudiante, yo tengo esa postura, la Universidad de Costa Rica, hasta donde yo sé, no está casada con un solo enfoque. Desde que yo soy estudiante, yo estudié muchos enfoques del pensamiento, desde los alemanes, que ni los entendía, porque tan chiquita que era que tuve que juntarme con gente de 40 años para poder entender a Chile y a todos esos también de edad, ¿verdad? Entonces la Universidad de Costa Rica, y pienso yo que sí es coherente con un modelo que pretendemos. O sea, la democracia también es una utopía. Pretendemos que sea lo más democrático posible, lo más integrado posible, lo más variado posible. Y entonces, hasta donde yo sé, no hay obligación de responder ortodoxamente, como se dice ahí. Entonces, el primer golpe es en los últimos niveles, ¿pero por qué? Porque están haciendo prácticas en las instituciones. Entonces resulta que aquí se les dice que el trabajo social es una cosa, ¿verdad? Y cuando llegan a la institución, como que no. O sea, no es que sea otra cosa, pero es que es algo tan intangible que para los jóvenes de esas edades es como tan difícil integrar. No, es que es muy difícil integrar todo eso que para mí es bastante fácil, digamos. Pero porque ya yo llegué a los 40 y a los 60, ¿verdad? Y estoy pasadita de los 60, ¿verdad? Entonces... también
no se nota, bueno
entonces por supuesto que he pasado, ha recorrido muchísimo el agua debajo del río para poder ver todas esas cosas que van y vienen. Entonces en la época de la reconceptualización no solamente la gente tuvo que prepararse afuera, sino las que estábamos en las instituciones tuvimos que dar clases, montar la universidad en las instituciones. Eso no puede ser. O sea, eso es un atentado contra la integralidad del ser humano, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues estamos tal vez en esa tesitura ahora, y yo pienso que así, como muchas veces y a lo largo de muchos años, dicen, las que trabajan. Entonces yo digo, bueno, es que las que estamos fuera de la universidad, además trabajando, también trabajamos en la universidad. Y eso no quiere decir que porque trabajamos fuera de la universidad y dentro de la universidad, no estemos actualizadas, no estamos leyendo sobre las cosas que están dando, pero estamos en la realidad social. Estamos en el día a día atendiendo a toda la cantidad de personas, no me gusta decirles usuarios, no me gusta decirles pacientes, de personas que llegan ahí a esperar de nosotros, que se supone que la sociedad nos ha pagado a todos una universidad, porque aunque paguemos la universidad es tan barata que la sociedad nos está pagando nuestra formación también, y nosotros tenemos que responder a esas necesidades. Entonces, yo digo que no se vale también dar como una idea de que son dos realidades distintas, o sea, son formas de pensamiento, son cosmovisiones. Entonces, esas cosmovisiones en algunas cosas se unirán y en otras cosas se van a separar. Yo estoy de acuerdo con Carolina, por ejemplo, hay enfoques como el cognitivo conductual que nosotros no tenemos por qué no tenerlo, pero es que el ser humano es indivisible. Si yo estoy trabajando lo relacional, que para mí es lo social, para mí el pensamiento y las partes internas son sociales, se producen en las interacciones. Porque si yo crezco con las bestias en la montaña, me voy a comportar como bestia en la montaña. Entonces hasta el pensamiento es social, porque se da en las interacciones con el humano, con las poblaciones humanas. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay enfoques, pero vea por ejemplo el de Pichon Rivière, ¿verdad? Tiene psicoanálisis junto con el marxismo. O sea, a la gente no se le ocurre que eso pueda existir. O sea, yo esa teoría, y en grupo operativo me encanta mucho trabajarlo, lo trabajé, ahora prefiero los más recientes, y sobre todo prefiero aquellos enfoques que los procesos de cambio se vean muy rápidamente en la gente, en donde realmente trabajemos con las fortalezas de las personas, con lo que esas personas traen, con su lenguaje, con su postura, hacerlos pareciditos a su cosmovisión para poderles contribuir en el cambio y poder enriquecer hasta donde podamos los procesos de cambio en las personas. Entonces, cuando ya llegué a la universidad, porque también tengo colegas que fueron alumnas mías, ahí donde yo trabajo, y entonces obviamente que no es que dejan toda esa formación que tuvieron, pero la realidad las está enfrentando a otra cosa distinta que hay que hacer y que se espera que nosotros hagamos. Entonces, ahí es donde tenemos ese asunto, porque yo creo que lo que tratamos es de imponer una visión del mundo sobre otros, y cuando trabajamos así la cosa no va, ¿verdad? Tenemos que aprender a respetar los pensamientos de las personas y ver en qué coincidimos, no en qué disentimos, porque vamos a disentir siempre. Cada persona tiene su manera de ver el mundo, y aunque esté uno dominado así por una ideología o por lo que su familia le dice, o sea, eso no es cierto. Uno, muchas de las cosas de la familia que no le parecen bien, las reta y las cambia y las modifica porque encuentra que hay otras, y eso no quiere decir que la familia donde uno se formó sea una mala familia. Entonces, lo que yo creo es que sí, que estamos, hay algo como de inmadurez en lo que es la integración de los pensamientos. Y tenemos que madurar, ¿verdad? Muchas veces no se madura ni con la edad, pero digamos, estamos en ese esfuerzo.
Para seguir con un poquito la pregunta de Esther, antes de pasar a otro tema, a ver, hay un grupo acá en la escuela que plantea que definitivamente no es factible que dentro de lo histórico crítico exista lo terapéutico, ¿sí? Okay. Habemos otro grupo que consideramos que las estudiantes y los estudiantes pueden recibir una formación crítica para comprender profundamente la realidad, pero como la misma Marilda dice, no puede ser una formación que sea suicida, ¿verdad? Que no la forme para lo que van a asumir en los procesos de trabajo profesional cotidianos. Entonces, el tema es que como lo terapéutico es una demanda profesional legitimada en este país, sacarla de la formación simplemente porque no me queda igual de coherente el plan de estudios como yo quisiera, que todas las puntas se me combinen y se me junten y no tenga ninguna contradicción, o sea, algún grupo de nosotras y nosotros consideramos que esa no es la solución. Dejar un plan que quizás ontológica, epistemológicamente, es todo coherente de punta a punta, pero para el cual las estudiantes van a salir graduadas y no preparadas para lo que exige el trabajo profesional nuestro. No sé si me explico. Entonces, habemos quienes creemos que se puede tener una formación crítica y a la vez abordar elementos de carácter terapéutico, pero en ese sentido, lo que hemos sido es como, o sea, lo que intentamos, digamos, por lo menos en mi posición, que yo tengo una posición más como de investigadora y de ir como amarrando un poco este tema con las profesionales en ejercicio, ha sido una posición también como de mucho respeto, o sea, porque uno no puede llegar a las profesionales del Ministerio de Justicia que están trabajando con ofensores sexuales y decirles, vean, lo cognitivo conductual no sirve, dejen de hacerlo porque eso no es así, ¿verdad? Todo lo que hemos intentado, con las estudiantes salen a hacer práctica con esas profesionales que van a trabajar lo cognitivo-conductual, y cuando la estudiante está atendiendo al ofensor, se le dice, usted lo atiende desde esta posición, y la estudiante empieza a utilizar también lo cognitivo-conductual. Entonces el tema es que la contradicción no es que está en la universidad encerrada en estas cuatro paredes y la podemos resolver a punta de libro, ¿verdad? Porque no es una discusión que se dé de libro a libro, porque así no logramos como nada. Es el tema de nuestras demandas profesionales, de diferentes enfoques que se han ido posicionando en el trabajo profesional cotidiano y de cómo logramos que las estudiantes tengan una comprensión crítica, que tengan una comprensión histórica, que logren ver esos sujetos más allá de su singularidad, pero sin que esto signifique que salgan totalmente desnudas ante las necesidades de la realidad profesional nuestra, porque tampoco se trata que salgan sabiéndose de memoria todos los libros y sin una posibilidad como de asumir y de operar en la realidad. Sí. Ahora sí, chicas.
Bueno,
yo tengo esto, le voy a pedir a ella.
Ah, vale.
Esto, si tienen algunos requisitos para poder ejercer como trabajadores sociales terapéuticos, y si tienen esos requisitos, ¿quién es el que los supervisa? ¿Y cuánto y cómo ha influido ha influenciado el trabajo social clínico de los Estados Unidos al costarricense? Al trabajo social terapéutico.
Si quieres, yo contesto lo primero, porque, bueno, nosotras tenemos un gran vacío en trabajo social en Costa Rica, que es el tema de la certificación o de la recertificación que se tiene en algunos países, donde el colegio profesional es el que se encarga de certificar si uno o una profesional tiene las características, cualidades y conocimientos para ejercer esta u otra posibilidad de atención, ¿verdad? Desde la formación de grado se espera que con una licenciatura nuestras profesionales tengan suficiente formación para poder asumir procesos de atención de crisis, o sea, lo mínimo, ¿verdad?, que se espera. Se salen instrumentadas también con algunos elementos para la atención de familias, aunque no necesariamente en una terapia de familia tal cual, ¿verdad?, que ahorita Gilda les puede hablar de la formación de posgrado, y sí salen con elementos básicos para poder trabajar con grupos terapéuticos. Eso a nivel de licenciatura. ¿Qué es lo que pasa en este país? Que las profesionales en Costa Rica en trabajo social llevan gran cantidad de capacitaciones después de la universidad, una vez insertas en los espacios de trabajo, en los cuales ellas profundizan en diferentes formas de trabajo terapéutico. Y es ahí donde ellas terminan de capacitarse, ¿verdad?, además de la experiencia profesional, pero en este momento no, el colegio no está certificando, porque eso lo estamos proponiendo, que el colegio tenga toda una unidad que permita hacer esa certificación para que no sea que yo digo que puedo y lo hago y de pronto estoy generando algo que no debería, ¿verdad? Entonces, si ese proceso de certificación no lo tenemos como instaurado ahí como muy claramente, no sé si las quieren.
Sí, tal vez le doy mi visión. Vea, el hecho de que de que en Costa Rica existan los colegios profesionales. Esos son los responsables de certificar el ejercicio profesional. El trabajo social hasta el momento, tenemos a nivel de lo que es grado de licenciatura. Y lo que es el abordaje terapéutico, por las razones que expliqué hace un rato, o clínico, ha sido desde la experiencia de la formación en la institución. En cada institución hay personas que supervisan las jefaturas. Esas personas son las llamadas a decir si quien está haciendo un trabajo que dice que es terapéutico, de verdad sea terapéutico y tenga las herramientas. Tal vez le comento muy brevemente una experiencia que yo tuve en esos años de cuando vino toda la gente de América del Sur, llegó al hospital Calderón Guardia, una psicóloga que después entró aquí a la universidad y se reconoció mucho en el país y todo, y entonces llegó cuestionando mi trabajo de grupo. Entonces, cuando el director del servicio en el que yo estaba me preguntó dónde yo me había preparado para trabajar en grupo, y le dije, en el hospital psiquiátrico. Porque así era, el hospital psiquiátrico para el trabajo de grupo, ahí, es más, yo trabajé durante 3 años en psicodrama. Y bueno, eran años, ya les hablé de que eran los finales de los 60, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, como que amenazó esa persona, en el sentido, digamos, intimidó al jefe de psiquiatría, que en paz descanse. Entonces él me vino y me preguntó, yo le dije, bueno, tengo dos opciones que contestar. Lo primero, usted es el jefe de servicio, pero no es mi jefe directo. Yo tengo una jefe que es trabajadora social. Pues tendrá que preguntarle a ella si yo estoy o no en condiciones de hacer el trabajo que hago. Tengo 3 años de hacerlo y tengo los números de la gente que ha pasado por ese trabajo. Pero además, si nos vamos a la lucha gremial, pues nos vamos al colegio. Y entonces fui y me reuní con una persona de esa y le dije, usted, en vez de estar agradecida que este país le ha abierto las puertas, que ha encontrado un trabajo y un trabajo en la academia, no necesita andar metiéndose con los espacios de otros profesionales, porque eso significa que usted no tiene la solidez dentro de su formación de psicóloga clínica. Dedíquese a lo que como psicóloga clínica puede hacer, le deje los espacios que estamos teniendo nosotros, porque si no, pues nos vamos al colegio. Bueno, ahí terminó. Lo que le quiero decir es que muchas veces, como esa parte todavía no está bien regulada, pero el país cree en los colegios profesionales. Por eso ayer que las oí hablando del gran caos que existen allá, que no creen en los colegios profesionales porque políticamente no les conviene y que los han echado para atrás y todo. Al contrario, en este país, existe una federación, ya les contaba ayer, de colegios profesionales, en donde todos pues, se dan la mano, y de alguna manera, por ley, esa es la entidad que le corresponde. Ahora, sí el colegio tiene que hacer cambios, porque los cambios se están haciendo a nivel mundial, a nivel internacional, ya todo el mundo quiere certificar, y a mí me parece que eso está bien, que los tiempos cambian, y que tiene que lidiar con la calidad de la gente. Realmente trabajar con el ser humano es una gran responsabilidad, por lo que hablaba hace un rato de la confianza y de todo. Pero sí tenemos como esa fortaleza, lo que puede verse, digamos, como una debilidad, ha sido una fortaleza de que se crea todavía en los colegios profesionales, y luego pues también el rol de quien supervise en una institución. Por lo menos yo he tenido la experiencia de muchos años de que he podido hacer muchas cosas y no he encontrado techo. Claro, yo no pregunto mucho si lo puedo hacer, te explico. Yo no voy y digo, a ver, yo puedo hacer esto. No, yo lo diseño, lo monto, lo presento con mi plan anual. Además, me gusta mucho hacer cosas y retar creencias, porque a mí no me gustan los pensamientos que se amarran, por ejemplo. Desde la formación anterior era que solamente podía trabajar uno, o si era casa o si era grupo, ¿no? Nosotros podemos trabajar con la gente dentro de un proceso integrado que en un primer momento, de acuerdo a necesidad, empecemos a abordarlo individualmente, familiarmente y luego hacer un proceso de grupo. Entonces vamos a probar a ver cómo es. Entonces ese tipo de experiencias es también lo que le enriquece a uno en las instituciones. Es muy difícil investigar, entonces tenemos que hacer mucha investigación. En la medida en que vamos trabajando, vamos sistematizando y vamos haciendo pues trabajos que de alguna manera validan que los quehaceres estén siendo productivos, sean eficaces, sean eficientes. ¿Qué es lo que le interesa?
Los psicólogos también aquí hacen terapia.
Ah, sí, ¿sí? Totalmente.
Sí, sí. ¿Alguna otra similitud en el trabajo entre
los psicólogos? Aquí el psicólogo es...
tiene una pregunta relacionada.
Pero
permiso.
Pero contestamos la otra antes de pasar con eso.
Sí, Estela, perdón, y también falta lo de la influencia norteamericana,
sí, así.
Que también se pregunta...
Antes de eso,
a ver.
Sí, porque es que quería aclarar, quiere decir que en Costa Rica...
Sí.
Un estudiante con licenciatura,
sí,
puede
una profesional
ejercer como terapeuta.
No es
con licenciatura.
Sí, es que lo que pasa es que aquí no es que se ejerce como terapeuta con la licenciatura, sino, tal vez como para explicarlo en otros términos, sino que las labores terapéuticas son parte de las labores profesionales que esa profesional tiene. O sea, en su trabajo cotidiano lo terapéutico es parte de sus labores profesionales. No es que ella, como que en la institución abre un consultorio de terapeuta, no. Sino que entre las múltiples necesidades que atiende, una de las respuestas es una respuesta de carácter terapéutico. Sí, pero igual puede llegar una persona en una situación de crisis por una, qué sé yo, por violencia doméstica, y a esa persona se le atiende sus necesidades materiales con una respuesta de carácter asistencial y se le da contención y se atiende su situación de crisis por la violencia y se le refiere a un grupo terapéutico también que puede tener una trabajadora social o en equipo con una psicóloga. O sea, es como parte de las labores profesionales ordinarias de una licenciada en trabajo social en este país, en la mayoría de instituciones, es hacer labores terapéuticas. No es común aquí como que se abra así, como que abrimos un consultorio con...
Es terapeuta cuando es terapeuta.
Sí, exactamente.
Cuando además de trabajadora social es terapeuta, entonces sí.
Sí, ya lleva una especialidad.
En Puerto Rico...
Sí.
En Puerto Rico y en Estados Unidos no puede tener tarea terapéutica a menos que tenga una maestría.
Ajá.
Y un psicólogo tiene que tener un doctorado.
Ajá. Sí.
Sí. Porque la licenciatura en Puerto Rico solamente puede hacer labores asistenciales, no puede hacer labor terapéutica.
No, acá no, y no sé, Esterla, también sería interesante comparar planes de estudios, porque por ejemplo... Hemos tenido caso de, no desconozco de Puerto Rico, pero hemos tenido caso de colegas nuestras, por ejemplo, de una profesora que está ahorita en Kansas haciendo un doctorado, para darles un ejemplo. El nivel de licenciatura nuestro acá se lo validaron a ella en la Universidad de Kansas como una maestría, ¿sí? Entonces, yo no sé también si de pronto habría una comparación de los contenidos de planes de estudios que nos ayudarían a comparar si el nivel de licenciatura y el nivel de posgrado, digamos, qué cosas ahí, o sea, a qué nivel se está trabajando en cada uno de esos títulos. Pero el tema también que Gilda aquí me recordaba, aquí también hay maestrías encauzadas específicamente en la parte terapéutica. Cuando la gente cursa esas maestrías, por ejemplo, la maestría de intervención familiar que Gilda les mencionaba de la Universidad Libre de Costa Rica, pues ahí sí es... Si ya la persona llevó esa maestría, es posible que sí pueda dar otro tipo de consulta terapéutica con familias, incluso de carácter privado, o como terapeuta asumir otras labores, pero porque ya llevó una formación de posgrado. En realidad las labores terapéuticas que hace una licenciada en trabajo social, que es lo que yo les mencionaba antes, están más relacionadas con la atención de las crisis y con el trabajo con grupos terapéuticos y a nivel básico, un trabajo con familias. Pero sí hay como un tope, digamos, porque la formación también tiene un tope.
Claro.
¿Verdad? La formación, nuestra licenciatura, no es que las prepara para hacer cualquier labor terapéutica, no. Pero el tema, y en eso también tenemos autocríticas, pero el tema es que el trabajo profesional cotidiano, una licenciada en trabajo social, le exige realizar labores terapéuticas y el título sí lo, digamos, como que sí lo apoya. No hay aquí una restricción de esa naturaleza, ¿verdad? El tema ha sido que incluso las profesionales licenciadas han tenido que hacer labores terapéuticas a veces sin la preparación que deberían tener cuando la escuela les deja de dar esa formación, que era lo que les explicábamos que ha sucedido en otros periodos históricos. Sí, pero que hay un nivel de formación de maestría bastante importante.
Cuando le des la palabra que dice.
Ah, no, si quieres ya. Okay. Le voy a pasar a Patricio y a todas las reglas.
Ah, bueno, perdón.
Gracias. Ah, bueno, se van a cambiar. Bueno.
Profesora,
hola, saludo.
Gracias, y realmente en realidad mi intervención probablemente tenga más dudas que certezas, y quiero hablar para no caer en los brazos de la teoría pura de mi experiencia como docente en la Escuela de Trabajo Social, que inicié hace muchos años con algunos interregnos y me han permitido evaluar últimamente, en los últimos años, una actitud por parte de los estudiantes y las estudiantes de rechazo hacia todo lo que tenga que ver con el campo terapéutico. Pero una actitud de rechazo cuasi fóbica que no se asienta en un conocimiento exhaustivo de los fundamentos de las prácticas terapéuticas, de los diferentes paradigmas que existen en el campo de la terapia, sino como una suerte de pecado venial pequeño burgués. O sea, las formas puras del mundo. Hay que rechazar la terapia porque de alguna manera la terapia está contaminada por las formas burguesas. Pero aquí es un resultado de la alienación, etc. Entonces, cuando yo detecto una actitud hacia los estudiantes, con todo respeto, les pregunto, ¿conocen a Martín Baró? ¿Han leído a Ignacio Martín Baró? ¿Han leído a Lev Vygotsky? ¿Han leído a Pichon Rivière? ¿Qué autores de terapia sistémica conocen? ¿Cuáles son las críticas que pueden aportar en este sentido? ¿Cuál es la crítica superadora de estos autores? Si es que los conocen, muti por el foro. No han leído de primera mano ninguno de los textos que uno les puede comentar. Cuando esto sucede, les digo que la actitud intelectualmente no es muy honesta si uno rechaza a un autor sin conocerlo. Que uno realmente puede rechazar a un autor, cuestionarlo, lapidarlo teóricamente en la medida en que lo conozca en profundidad. Entonces termino en las clases de manera muy amigable diciéndoles esto: ustedes, queriendo escapar de los reduccionismos psicológicos, caen en brazos de los reduccionismos sociológicos, porque en verdad al plantear una contradicción excluyente entre una perspectiva histórico-crítica y las prácticas terapéuticas, están negando el principio de realidad. Cuando van a la realidad los trabajadores sociales, yo no soy trabajador social y aquí puedo meter mucho las patas, cuando van a la realidad los trabajadores sociales, cuando se topan con las familias de carne y hueso, cuando se topan con ese sujeto histórico del cual permanentemente hablan pero poco conocen en el drama de su subjetividad, se dan cuenta de que la realidad les exige conocimientos, habilidades, y les demanda una formación teórica que han negado o han soslayado en nombre de no sé qué, en nombre, sinceramente, de no sé qué. En realidad, creo que en esto hay, lo que decía Hilda, dogmatismo. Hay también inmadurez, pero también hay mucha confusión teórica, porque verdaderamente, si uno refuta autores cuyo pensamiento no conoce ni mínimamente, y los refuta porque ha leído a otros autores, ¿verdad?, en este caso algunos autores brasileños muy respetables, que cuestionan con o sin fundamento, de manera profunda o superficial, verdaderamente no le hacen un bien al estudiante y a las estudiantes, porque decididamente la realidad se termina imponiendo y demostrándoles el fracaso de la teoría pura, el fracaso de la crítica pura, en desmedro de la realidad, que es mucho más gris, mucho menos pura, mucho menos crítica, y sin embargo esa es la realidad, porque es compleja. Hay otro elemento Ah, también les decía yo a los estudiantes que ustedes no manejan tres categorías fundamentales de un gran pensador burgués que fue la cabeza más importante de la burguesía alemana, que es Hegel. Hegel habló del universal, de lo particular y de lo singular. Ustedes en la comprensión crítica de los fenómenos sociales se quedaron con lo universal, sin reparar en el hecho fundamental que si bien son las condiciones sociales de existencia de las clases más oprimidas y marginadas, las que trazan una línea terrible de dolor y desesperanza, ese dolor y desesperanza es un drama individual, aunque su génesis y su etiología sea de naturaleza histórico-social. Cuando tienen que atender a una chica abusada sexualmente, que viene y me dice a mí, profesor, tengo una amiga que fue abusada sexualmente por el tío, ¿usted cree realmente que una persona así puede salir adelante en la vida? Y yo digo, aquí haría falta un consultorio psicosocial o sociopsicológico, o como le quieran llamar, para atender las necesidades de los estudiantes y de las estudiantes, porque esto incide de manera directa en el rendimiento académico. Chicas y chicos que se acercan a hablar a uno, que hacen catarsis realmente, que esperan contención emocional porque están desesperados y nadie los escucha. Y yo digo, bueno, esa es la realidad a la que se van a ir a topar y van a enfrentar ya mismo, ¿verdad? El otro elemento que yo veía que es muy importante, y esto es pura teoría o es puramente teórico, yo cuestiono el concepto de intervención y cuestiono el concepto de clínica, pero no me hago purista y los rechazo. Yo puedo utilizarlos. Los conceptos de intervención y los conceptos de clínica nacen en el seno de las prácticas médicas, de los modelos dominantes de las prácticas médicas. Son conceptos que están vinculados al poder del Estado y están establecidos sobre la base de un poder, de una diada de poder indefensión. Yo intervengo. En Argentina el ejército intervenía los modelos democráticos. Yo intervengo los sujetos históricos que carecen de poder, porque yo tengo el poder del conocimiento. Ese sí es un gran pecado pequeño burgués. Y otra cosa que a mí me cuesta trabajo entender, y esto son más dudas que certezas, profesora, perdóneme usted, y perdónenme mis compañeras y compañeros, es, tanto se habla de tener una perspectiva histórico-crítica, ética, y yo me pregunto, ¿no es tarea de la pequeña burguesía intelectual dirigir a las clases fundamentales de la sociedad? Ni al campesinado, ni a los obreros, ni a los sectores marginales, ni a los desplazados de la historia. Esa es una tarea que solo pueden acompañar las pequeñas burguesías, que son una capa social, porque en un determinado momento se terminan vinculando a los intereses y a la ideología de alguna de las clases fundamentales de la sociedad. O sea, eso de que cuando somos estudiantes somos revolucionarios y después no, bueno, yo creo que siempre hay que ser cuestionador y crítico, pero muchos abandonan esa perspectiva. Entonces, yo digo, hay una suerte de pecado, de un delirio de infatuación, perdónenme la pregunta. En eso, yo soy sociólogo y psicólogo. En sociología se daba esta contradicción. Nuestro delirio de infatuación era que la clase obrera en Argentina necesitaba dirección. ¿Y dirección de qué? Dirección de los estudiantes de tercer año de sociología, de cuarto año de sociología, o de los sociólogos egresados. Cuando íbamos a la realidad, nos dábamos cuenta que la clase obrera argentina, ¿verdad?, estaba mucho más adelante que nosotros en la comprensión de los procesos sociales, con mucha menos teoría, mucha menos teoricismo, pero con un conocimiento de primera mano de la realidad, porque las condiciones de vida, las condiciones de explotación son las que de alguna manera les daban la pauta de lo que era esta sociedad capitalista dependiente de Argentina. Y yo trabajé mucho con adolescentes en mi país, en instituciones del Estado, internados en condiciones de presos, ¿verdad?, aún en un régimen medio abierto. ¿Y cuál era la demanda de estos chicos que verdaderamente estaban desahuciados jurídicamente, desahuciados ideológicamente, con su yo en jaque, con su autoestima destruida, con su desesperanza prendida. ¿Cuál era la posición? ¿Qué era lo que necesitaban? Necesitaban hablar, necesitaban que los escucharan, necesitaban ser aceptados, reconocidos, valorados. Es decir, necesitaban que su yo se constituyera en el campo del otro, como dice ese señor Lacan, ¿verdad? Porque eso es lo que decía Hilda. El yo y los procesos psicológicos están constituidos, y eso lo dice Vygotsky, de afuera para adentro, de lo interpersonal a lo intrapersonal. Entonces yo digo, ¿por qué mis estudiantes de la Escuela de Trabajo Social no terminan de entender que si quieren refutar a un autor, primero deben leerlo, y no al revés? Leerlo a través de interpósita persona o a través de terceros. Es decir, lo mismo sucede con Marx. Cuando yo les preguntaba, bueno, ¿qué han leído de Marx? Bueno, ¿en Marx le hicieron el capítulo 24 del Capital sobre la acumulación originaria o el capítulo sobre la mercancía? No, no lo leímos. Ah, bueno, pero ustedes hablan de Marx en las tesis que están haciendo. Sí, ¿y a través de quién lo leyeron? De otros autores. Entonces, termino diciendo esto nada más. Chicos y chicas, ustedes le pueden recitar el Capital, si quieren, a la gente de los barrios marginales, y le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. No van a entender nada y no les importa, y además es una tarea que no se debe hacer. Es decir, la demanda está en los niveles terapéuticos. Ahí está. Y cuando esa realidad les explota en la cara, cuando van a los ámbitos institucionales a trabajar, se dan cuenta de las terribles falencias que tienen, de las terribles lagunas que tienen desde el punto de vista teórico. Y para cerrar, en la maestría de intervención terapéutica de la Escuela de Trabajo Social, yo tuve el honor y la satisfacción de trabajar con licenciadas en trabajo social y licenciados que estaban haciendo la maestría, pero que por primera vez en la escuela, creo que me corrige Hilda y Carolina y Marcos, por primera vez en la escuela, las chicas y los chicos tomaban contacto con familias de carne y hueso en un contexto terapéutico. Porque lo poco que habían leído, lo habían leído. Pero no habían tenido nunca una familia de carne y hueso adelante. Y las dos experiencias que realizamos, y Carolina formó parte de una de ellas, puedo honestamente decir que fueron muy satisfactorias y que se logró conversar acerca del cambio y lograr el cambio. No voy a plantear cuáles fueron los motivos de consulta ni la demanda, pero la experiencia abonó la idea y la necesidad de seguir con ese esfuerzo. Ese esfuerzo no se sigue. No se sigue. Entonces yo digo, resumen, primero, está bien, agarremos a Vygotsky, a Martín Baró, a Minuchin, a Stack Sullivan, a quien quiera, y cocinemos, pero cocinemos.
A nuestra colega Virginia Satir.
Exactamente, a Virginia Satir, pero leamos. El tema es que aquí no se lo ha leído, o se lo ha leído a través de... O sea, termino diciéndoles esto, ustedes hacen hablar a la intervención terapéutica como un ventrílocuo al muñeco. Le hacen decir lo que ustedes quieren. Y esto no es honesto ni es bueno para la formación. Esto lo digo como sapo de otro pozo porque mi formación es en el campo de la sociología y la psicología. Y no sé si ayuda o no ayuda, pero es mi experiencia.
¿Algo no escuchaste, Esterla? ¿Escuchaste todo, Esterla?
Me parece que no. Se salvó.
Ahora no había oído desde hace como...
Lo estamos grabando en todo caso.
Sí, Esterla, escuchaste lo último. Es que te vi como una expresión en la cara como de que no escuchaste algo o algo quedó extraño. Ay, no, espérate un momento.
Yo soy del área de... Ahora nos dividimos en concentraciones. Le estaba preguntando a Maile.
Perdón,
si acá se bien.
Sí, Esterla, ¿podrías empezar de nuevo a decir? Es que el principio de tu comentario no se escuchó, tuvimos un problema técnico. Ahora sí, de nuevo, perdón, desde el inicio.
Que sí, que la estaba escuchando, lo que pasa es que le está... estaba preguntando a Miley,
sí,
porque yo no soy de esa área, si en esta escuela se leen esos autores.
Ah, ya. Sí, Patricio está mencionando principalmente algunos psicólogos sociales que permiten, permiten hacer una conexión, digamos, como todavía más clara con algunos planteamientos críticos, y que él estaba mencionando que acá se critica sin, pues, sin profundizar en la lectura y conocimiento de estos autores, digamos, una crítica un poco estéril en ese sentido, y también hablar de lo terapéutico como desde fuera, o sea, no es lo mismo hablar de lo terapéutico y una crítica a lo terapéutico después de los años de experiencia, por ejemplo, que tiene Hilda, hablar de lo terapéutico uno como estudiante que nunca ha tenido que atender una situación con una persona desvelada, ¿verdad? Con una de muchas de las situaciones que aquí se han mencionado que se atiende en trabajo social diariamente, ¿verdad? Hablarlo desde la academia es una posición pues, muy cómoda, ¿verdad? Pero es una posición realmente irresponsable también el no tomar en cuenta a lo que las y los estudiantes se van a enfrentar cuando sean profesionales ya con su título y que tengan que asumir procesos de esta naturaleza. Irresponsable con el estudiantado y irresponsable también ante todo con los sujetos, ¿verdad? Con los que trabajamos diariamente.
Que la ética empieza por ahí.
Sí.
El hablar de la ética, que es una categoría que se utiliza mucho en esta escuela, es ser ético también si pretendo desvincularme de un autor, es decir, la ética me impone conocer, ¿verdad? Y eso es lo que me demuestra a mí que hay ciertas palabras y autores que se han convertido en un tabú. Y el tabú tiene la particularidad de que siempre esconde su génesis. El que está influido por el tabú ignora realmente la génesis del tabú. Como que el que fue hechizado por una suerte de sortilegio, ¿verdad? Ignora realmente los fundamentos del sortilegio. Sí sabe que está hechizado y se termina muriendo, ¿verdad? Es decir, hay una frase hermosa de Lévi-Strauss cuando dice que en las comunidades primitivas, cuando un aborigen ha sido hechizado, se comienza a comportar la totalidad de la comunidad, hay una retracción profunda de los vínculos sociales, el yo se queda solo. Y ese individuo muere. Y dice Lévi-Strauss una frase hermosa: la integridad biológica no resiste la disolución de la personalidad social. Esta sola frase debería ser motivo suficiente para entender que la matriz de la personalidad es social, pero la personalidad es mucho más que eso. Tiene su propia dinámica, sus propios dramas y su propia historia. Y por ende hay que atenderla en su subjetividad. No se puede borrar la subjetividad de un plumazo en nombre de una perspectiva histórico-crítica o en nombre de la categoría de clase social. Porque los sociólogos que han querido entender la personalidad apelando a la categoría de clase social han terminado ignorando la personalidad y malentendiendo la clase social. Esto hay muchos autores que lo analizan y lo critican. Y a mí esa situación me ha desesperado un poco, sin perder la paciencia ni el buen talante, pero digo, ¿cómo me hacen acordar a cuando nosotros estudiábamos sociología hace tantos años atrás, en la época de la dictadura, y en ese delirio de infatuación pequeño burgués creíamos que íbamos a cambiar el mundo nosotros solos, en nombre de, etcétera, etcétera? Bueno, habrá que ser más humilde, ¿verdad?
Quizás yo quisiera complementar para todas y para las compañeras que están allá en Puerto Rico, que quizás uno de los puntos centrales que tiene que ver con que en Costa Rica también trabajo social asuma labores terapéuticas, tiene que ver con el tipo de objetos de atención que se asumen aquí cotidianamente. O sea, el tema es que las y los profesionales acá en Costa Rica es muy común que atiendan mujeres que están viviendo situaciones de violencia, que atiendan niños y niñas que están viviendo abuso sexual o que se hace una develación de un abuso sexual, familias que están en situaciones conflictivas por diferentes motivos, personas que se están enfrentando a una situación de farmacodependencia, ¿verdad? Entonces, todos esos objetos ligados a diferentes manifestaciones de la violencia, por mencionar solo algunos, ¿verdad? Es inevitable que en eso, que en esa atención que se da con esas personas tenga que existir una labor de carácter terapéutico por las mismas características de los objetos de atención. quizás solo se dedican al área de la asistencia y la seguridad social, por ejemplo, en instituciones como el IMSS, eso no hace, no está exento, aún así, de atender una situación de crisis de una persona que además de su situación económica, exactamente, atiende en crisis, aunque la institución, digamos, restringe un poquito más la labor profesional, pero igual hace una atención de crisis. El tema es que ese no es tal vez el fuerte de la institución, tal vez la fuerte de la institución es asistencia, pero eso no las priva de tener que atender estas situaciones, pero lo que mayoritariamente se trabaja en trabajo social en Costa Rica no está solamente vinculado a la asistencia, porque la variedad de instituciones en las que se ubica trabajo social en este país, y tiene que ver con la historia de la profesión, nos remite constantemente a trabajar con sujetos que están sufriendo. Y que ese sufrimiento usted no le puede decir a la señora, mire señora, tómese un vasito de agua y cálmese.
Porque... Pues sacar el pañuelo y llorar con él.
Exactamente. Desde mi postura teórica, yo no puedo hablar con usted de lo que a usted le pasa, ¿verdad? Porque
es que
no procede.
Ok, buenas noches.
Alguien está entrando a la oficina. Bien, no sé si se escuchó esa última parte, ¿sí? A ver.
Y perdón, Carolina, solo una cosa... En alguna oportunidad, en defensa de este modelo o de esta propuesta teórico-crítica y de la necesidad de apartar todo lo terapéutico, algún estudiante me dijo que en realidad las formas terapéuticas o las intervenciones terapéuticas eran funcionales al sistema. Más o menos eso fueron los términos. Y yo le contesté que nada hay más funcional al sistema que una persona en situación de farmacodependencia, que una familia deprimida, que una mujer abusada sexualmente o sujeto de violencia, ¿verdad?, por parte del marido, del compañero o del capataz o del jefe, ¿verdad?, o del patrón. Esas personas están absolutamente solas y perdidas y en una situación de sufrimiento terrible. Eso es funcionar al sistema, porque el que está deprimido por decir algo, ¿verdad?, su yo se ha dado vuelta, está replegado sobre sí mismo, termina desapareciendo el mundo. Entonces, estas son cosas evidentes, ¿verdad? Es decir, que uno las entiende con los años y que uno las entiende con la madurez. Y cuando se le baja un poco esa pasión de la capa pequeño burguesa, ¿verdad?, que no, de ninguna manera esto es peyorativo, es un análisis sociológico. La pequeña burguesía intelectual es una capa, no es una clase. Está destinada a desaparecer en el proceso histórico. A desaparecer antes de que se cambie el modo de producción, ¿verdad? Antes de que la historia y los hombres y las mujeres terminen transformando esta sociedad. Entonces, yo digo, no hay argumentos. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales se establece una contradicción excluyente entre el trabajo terapéutico? No hablemos de intervención, hablemos del trabajo terapéutico, por ejemplo.
Algo sucede. No, ¿escuchan bien? Esther, ¿la escuchan?
Sí.
Ah, bueno.
Sí, lo escucho. Lo que pasa es que... me gustaría estar allí.
Ah, listo.
Pero,
sí, porque es más cansado.
No, pero yo les quiero hablar.
Sí, intervenir.
Yo no entiendo. ¿Me escuchan?
Sí.
Sí, es que yo tampoco lo entiendo, porque a mí me parece que la perspectiva histórico-crítica nos sirve para entender la génesis de la profesión, con la funcionalidad de la profesión, pero no me justifico la exclusión de la terapéutica. Y yo pienso que muy bien me sirve para entender el ejercicio terapéutico del profesional, pero no me sirve para excluirlo de la realidad. Uh-huh. O sea, no me justifica, y eso es lo que yo como... veo que lo que ha ocurrido allá, por lo que ustedes están diciendo, es como una satanización de lo terapéutico, que justificado por lo que parece ser unas interpretaciones incorrectas, No sé.
Sí, exactamente.
No merece que necesariamente lo que están diciendo es que la perspectiva histórico-crítica se deba descartar.
Sí, yo pienso
que uno la puede asumir para explicar unas cosas.
Sí, para nada.
Pero, exacto, pero que no los escucho diciendo o haciendo una crítica a interpretaciones que se han dado, a tabúes que se han creado, no sé, pero pienso que a la hora de la intervención son otros los fundamentos teóricos y metodológicos que necesitamos para la intervención profesional y no son los histórico-críticos. Histórico-crítico me sirve para otra cosa, pero no me resuelve nada más allá que no sea entender la funcionalidad de la profesión al ambas cosas.
Sí, en eso coincidimos totalmente. Ya, tal vez yo quisiera como agregar que lo que Patricio ha señalado como lo que sucede con el estudiantado acá, hiciste una muy buena lectura, porque lo que vivimos, que es esa división que yo les conté que no nos ha permitido avanzar, es precisamente una gran satanización de lo terapéutico. Todo lo que pasa con las estudiantes que llegan a cuarto año pensando que todo eso es muy muy malo, ¿verdad? Y cuando tienen que llevar los cursos no saben ni qué hacer, porque ellas dicen, en la práctica lo necesito, pero yo aprendí que esto es malo, porque dentro del debate esto no se permite, no tiene cabida dentro del debate, ¿verdad? Entonces ahí, esa contradicción, que es la que yo les mencionaba al inicio, pero que ahora quedó mucho más clara, esa contradicción se genera a partir de una satanización, y por eso es que en el artículo que yo les mandé por correo, donde hablamos de los mitos exactamente que se han generado a raíz de lo terapéutico en Costa Rica, esos mitos que son precisamente todas las ideas con las que los estudiantes nos llegan a la clase y que son mitos con los que tenemos que desmitificarnos para poder seguir adelante con el cuarto nivel, porque si no ella se les hace un cortocircuito que no pueden avanzar de ahí. Por eso precisamente esas críticas a lo terapéutico desde el debate, más o menos, porque no necesariamente todas vienen desde el debate, algunas son más ideológicas, es del debate, las planteamos en ese artículo como mitos, a ver si avanzábamos, porque estábamos llegando a un punto muerto de nada más, unos quieren que no y otros que sí, y era una cosa como que no caminaba para ningún lado, ¿verdad?
Quería preguntar, ya que está abundando un poco sobre lo histórico-crítico, ¿cuáles son los elementos que al principio usted mencionó como que no daba cabida a lo terapéutico, a lo histórico-crítico? ¿Cuáles son esos elementos que no hacen que funcione el histórico-crítico con lo terapéutico?
O sea, yo sí soy de la posición, yo creo que, y yo creo que aquí lo compartimos, ¿verdad?, a nivel general, quienes estamos acá, de que puede haber una comprensión histórico-crítica y que la fundamentación para la práctica que refiere a lo terapéutico no necesariamente va a encontrar su fundamentación en lo histórico-crítico, pero una cosa, como estaba diciendo Esterna, no la vemos excluyente con la otra, ¿sí? Pero hay un posicionamiento acá en la escuela, en un grupo de docentes que consideran que como lo terapéutico no tiene una fundamentación marxista, esa no es mi posición, ¿sí me explico, verdad? No es mi posición, ni es la posición de los que estamos acá. Yo les estaba expresando como la posición de otro grupo de docentes para tratar de ser justa y que estén pues representadas, no, pero por lo menos sí estén aquí las dos versiones de la cosa. Entonces, el tema es, hay un grupo de docentes que lo que consideran es que como la terapia no tiene un fundamento marxista, entonces no tiene cabida dentro de un posicionamiento histórico-crítico. Todo lo que se dé a lo largo de la formación debería tener una fundamentación marxista. Y lo que no sea de fundamentación marxista, entonces no debería tener cabida en la formación. ¿Sí me explico? Entonces, ese grupo de docentes lo que consideran es que hay una contradicción ontológica y epistemológica que es la que no debería permitir que entonces lo terapéutico, es así como que si no es marxista, sáquenlo de la foto, ¿verdad? Sáquenlo de la formación.
Porque no cabe,
porque no coincide. Entonces es precisamente por eso que hemos tenido esta dificultad, porque los estudiantes se les da una visión de mundo marxista únicamente. La crítica, como decía Patricio, a todo lo demás lo conocen por medio de las críticas, no del estudio profundo de otros autores con otro posicionamiento, ¿verdad? Entonces eso genera, exactamente, entonces eso lo que nos ha generado es que hay un sector docente que considera que como no hay una fundamentación marxista, pues entonces lo terapéutico no tiene cabida. Y se han basado en principalmente lo que ahí en ese artículo se menciona como mitos, son lo que ellos han dicho que el debate contemporáneo plantea, que lo terapéutico es adaptativo necesariamente, que lo terapéutico conlleva precisamente a que el sujeto sea psicologizado, que lo terapéutico no contempla los límites de la cuestión social, o sea, todo lo que ahí planteamos como mitos son las justificaciones que este sector docente plantea en esa contradicción terapia-debate contemporáneo, ¿sí?
Yo quiero tal vez, en esto, son preguntas que yo me hago. En realidad no puedo decir que tengo las respuestas. Pero, por ejemplo, eso último que acaba de decir la compañera. Muéstrenme un sujeto de cualquier especie que no desarrolle mecanismos adaptativos.
Desaparece.
Exactamente. O sea, lo primero, ¿es malo? Pues eso es la pregunta que hago. Entonces, muéstrame un sujeto humano que sea totalmente coherente. Que eso es lo que yo le pongo a los estudiantes cuando hablan de diferencias.
¿Totalmente coherente?
Coherente. O sea, la coherencia total no existe. O sea, son perspectivas de realidad que no existen. O sea, no son humanas. Entonces, cuando usted pretende meterle camisa de fuerza a todos los cursos, te vas a encontrar que estás haciendo, la papa con chayote es el rico, ¿verdad? Pero estás haciendo, como se dice aquí, un arroz con mango, ¿verdad? Porque eso en las realidades humanas, o sea, es parte de la vida, los procesos de coherencia e incoherencia. O sea, uno trata de acercarse, de ser coherente con sus deseos, siempre y cuando no vaya en contra de los otros. Coherente con los principios de su profesión, coherente con lo que yo como profesional debo hacer o me responsabilicé hacer. Incluso fíjense, por ejemplo, esto. La Universidad de Costa Rica es financiada por todos los costarricenses. Digámoslo de esa manera, ¿verdad? ¿Cómo es que un grupo que piensa distinto y que yo lo respeto pretenda que tiene la marca registrada de la verdad? O sea, eso no puede ser así. O sea, esta universidad la pagamos todos. Hasta el más pobre de este país, porque desde que consume, y de todos los países es así. Por mínimo que consuma, estás pagando impuestos con los cuales se financian todos los servicios. Entonces, eso no puede ser, ¿verdad? No puede ser entonces que nosotros no tomemos en cuenta las demandas exteriores, los sujetos con quienes atendemos. Cuando fuimos a preguntarle a todas las personas o a un porcentaje de las personas que atendemos nuestros sujetos, qué es lo que ellos necesitan de nosotros como profesionales, en qué somos insuficientes para poder aumentar las suficiencias, porque nunca vamos a llenar tampoco todo. Pero entonces son cosas que trascienden un poco más allá, porque es que son dicotómicos, y yo no creo en el pensamiento dicotómico, así, de esa manera.
Sí, blanco y negro.
Entonces, eso también trasciende un poco, ahí mi discurso sí es político, ¿verdad? Yo siempre, cuando las instituciones quieren mandar, cuando no hay consulta a la gente, cuando van a quitar un servicio porque se le ocurrió al ministro quitarlo, como me ocurrió una vez, siendo yo facilitadora de unos procesos de sostener una escuelita, y todo eso, lo primero que fue es irme a ver qué era lo que no habían hecho bien para que esa escuela no se eliminara, y ahí está funcionando. ¿Por qué? Porque por lo menos los procesos de participación, hasta donde podemos, tampoco es que somos hiperperfectos, o sea, ojalá fuéramos, no vamos a hacer nunca. La ley dice que ningún servicio se puede quitar si no hay un diagnóstico situacional donde la persona que está usando esos servicios haya mostrado su opinión de que lo pueden salvar. Entonces, lo mismo digo para la parte de la docencia aquí. O sea, yo creo que nosotros no podemos, unos cuantos que somos asamblea de escuela, decidir que de ahora en adelante el pensamiento único prevalente tiene que ser ese. O sea, estoy en total desacuerdo, y lo he dicho en la asamblea de escuela, porque yo sigo pensando en que, o sea, podemos estar como de acuerdo, como en la base, como en la orientación, pero no podemos nosotros quitar otras cosas que son necesarias, porque las demandas del ambiente están ahí, y esa es la lectura que hay que hacer del contexto, porque entonces yo no entiendo lo que es contexto.
Ajá, una cosita breve. Lo llamativo, Carolina acaba de decir algo muy importante, que es un poco la falencia o la ausencia de lecturas en la escuela de los autores originales. Si se parte del principio de que lo terapéutico no se amalgama, no se articula o plantea una situación de exclusión irreversible con lo histórico crítico, porque no cumple con los principios fundamentales del marxismo, con las categorías, uno tendría que preguntar nuevamente qué es lo que han leído de Marx. Y aquí otra vez el problema es que la lectura es a través de otros aspectos. Yo, en uno de los cursos que impartí de epistemología, les propuse la lectura de dos o tres textos de Marx, y evidentemente no conocían ninguno y eran chicos y chicas de tercero y cuarto año ya de la carrera. Y por supuesto que les parecieron excelentes los textos y se debatieron. Pero entonces yo digo, ¿en nombre de quién se plantea esa exclusión entre lo terapéutico y lo histórico crítico? ¿A partir de qué conocimiento previo y de qué fundamentos teóricos rigurosos se rechaza lo terapéutico, que por otro lado es una categoría laxa? Lo terapéutico puede ser los modelos vinculados a las concepciones funcionalistas, por ejemplo, ortodoxas. Lo terapéutico puede ser Vygotsky. Lo terapéutico puede ser Mnuchin, Virginia Satir. Lo terapéutico puede ser Skinner, ¿verdad? Tolman, Canestrelli, ¿verdad? Los modelos de conductismo ortodoxo pueden ser lo terapéutico. Entonces la categoría terapéutica hay que desagregarla en función de qué paradigmas estamos utilizando. ¿Cuáles paradigmas queremos que conozcan la gente en la Escuela de Trabajo Social como parte de su proceso formativo? Porque si rechazamos in toto lo terapéutico, pues acabamos de hacer, como dicen, un arroz con mango. Metemos perros y gatos en la bolsa, sapos y culebras, y no estamos haciendo un estudio en serio. Y por otro lado, aquí cuando uno termina viendo a Marx a través de otros autores, muchas veces el marxismo que se declama, por lo menos lo que yo escuché en algunas charlas, termina siendo un marxismo cortado a serrucho, burdo, mecanicista, dogmático, reaccionario, excluyente. Más que marxismo, estalinismo puro, porque niega el debate, niega la pluralidad, etc. Y para terminar, profesora, y me disculpa, el otro gran problema de la Escuela de Trabajo Social, dicho por los estudiantes: la verdad no existe. Las verdades son históricas. No hay ciencia. Entonces, mi pregunta es esta. Ahí agarro a Martín Baró. Después de un genocidio, después de que una mujer ha sido violada, después de que un niño ha sido violado y asesinado, ¿no hay ninguna verdad objetiva que demostrar? La verdad termina siendo cuestiones de opinión, ¿verdad?
Percepciones.
De percepciones, de la forma del cristal con que miro la realidad. Estoy exagerando, pero estoy diciendo algo que es real. Después de haber desaparecido 30.000 mujeres y hombres en Argentina, no hay ninguna verdad objetiva que demostrar. Entonces no podemos juzgar a ninguno de los militares ni los cómplices civiles de la dictadura. No los podemos juzgar. Y yo, poniéndome en la vereda opuesta de la verdad, yo le digo, las verdades absolutas existen. Claro, yo sé que no, pero yo le digo, existen. Esto nada más que con el ánimo de pinchar y de forzar las contradicciones. Profesor, deme un ejemplo. Le digo, bueno, Ptolomeo ha sido refutado por la teoría copérnica, la teoría heliocéntrica, que plantea claramente que la Tierra gira alrededor del Sol. Ningún conocimiento posterior de la mecánica cuántica, de la física astral, va a decir que tenía razón Ptolomeo y que estaba equivocado Copérnico. Esto es una tontería lo que yo estoy diciendo, pero era con el ánimo de mostrarles a ellos de que hay conquistas en el campo de la ciencia que debemos aferrarnos a ellas, aceptarlas y no cuestionarlas, porque si no vamos a parar de cabeza al nihilismo más puro. Es peor, más que el nihilismo, al solipsismo, a la radicalización del subjetivismo. Y al nihilismo en el sentido de que no afirmamos nada, no creemos nada, no aceptamos nada, un escepticismo cerril que permite, que impide cuestionar las cosas. Entonces, esta es otra de las monedas corrientes que yo pude detectar. No lo estoy inventando. Y bueno, esto da para la polémica, pero lo doloroso es que la polémica no se instaure. Porque si usted me dice, hay gente que piensa esto, y podemos abrir un espacio de diálogo solidario, fraterno, no de rivalidad absurda, ¿verdad? Pero tampoco se abren los espacios. Y esto es doloroso, digo yo, no sé, lamentable.
Una pregunta, como estudiante, en la escuela se enseña, porque uno de los teóricos filosóficos, que también era psicólogo y sociólogo, Foucault, se estudia a Foucault dentro de lo que es la formación terapéutica.
No dentro de la forma, digamos, las estudiantes, aquí viene un tema complicado. Vamos a ver, dentro de la formación, ellas en algunos cursos ven a Foucault, ¿sí? Pero el problema con Foucault es que en los cursos que lo ven enfocado como posmoderno, ¿verdad? En ese sentido, entonces es un autor que también le pasa, le pasa un poquito lo que nos pasa a los que estamos en este lado del río con respecto a lo terapéutico, que también es un autor que por otras razones algunos docentes satanizan. Entonces, el jugo que se le podría sacar a Foucault, lastimosamente en este momento, yo soy muy autocrítica con la escuela y en eso, Esther, usted probablemente estuviese escuchando a otro grupo de docentes, le estarían diciendo esto en términos distintos, como de todo lo que está maravilloso del plan de estudios y que todo lo bueno que es, y aquí estamos siendo como un poquito autocríticos porque estamos poniendo en evidencia quizás una de las situaciones más complejas que se ha experimentado, que es este debate con lo terapéutico, ¿no? Yo no niego en eso que hay cosas muy buenas de este plan de estudios, que, sí, pero el tema es que el postmodernismo, digamos, está siendo también como otro caballo de batalla de quienes tienen una posición más dogmática. Entonces, autores como Foucault, que podrían ser autores a los que realmente se estudie en profundidad y se logre una comprensión que permita abordar otras categorías, pues la verdad es que son también autores que están siendo un poco satanizados. Entonces, no es un autor que está viéndose con mucha profundidad y que cuando se ve, los estudiantes captan una parte de Foucault, pero otra parte de Foucault está cayendo un poco en ese laberinto de etiquetas, digamos, que yo pienso que el autor no se está viendo de la mejor forma, aunque sí, como les digo, lo ven. Esther, de nuevo no te escuchamos.
Muchas veces aquí el...
Un segundito, porque de nuevo te perdimos el audio, un momento. Es que Marcos tiene un equipo muy moderno aquí. Ese es antimoderno,
¿no? No me lo toque mucho.
Pero ya.
¿Me oyes?
Sí, ya ahora sí, ya ahora sí.
¿Me oyes?
Sí.
Sí, que lo que acabas de decir sobre la satanización, digamos, del posmodernismo,
sí.
Me confío el último comentario que hizo Patricio, porque él estaba diciendo que hay estudiantes que hablan de que la verdad no existe, de que no hay ciencia. Y todas esas ideas son posmodernas,
sí,
no son marxistas.
Ahí hay una mezcla.
Ajá. Ahí quizá contarte como una cuestión de coyuntura. Patricio dio clases en la escuela en el primer momento del plan de estudios, ¿verdad? En los primeros años del plan de estudios, y ahorita hemos tenido algunos cambios en el discurso y en el enfoque de algunos puntos. Y en ese proceso Patricio ha estado fuera. Entonces, hay un proceso ahí que aquí estamos diciendo que sí, que es verdad. Hay un momento en el que Patricio está, que hay una mezcla entre la crítica al posmodernismo y la repetición de algunos de sus postulados. Ahorita eso no se está dando tanto, digamos, los estudiantes critican mucho la visión nihilista y posmoderna de relativizar la realidad. ahorita eso no, digamos que eso sí se ha superado un poco y más bien se ubican en una posición antipostmoderna, un poco más clara, que en ese momento que Patricio tuvo esta experiencia de conocer estos, digamos como estas afirmaciones, pero te contextualizo de que Patricio, esperamos que en algún momento regrese a acompañarnos a la escuela, pero ha estado algunos años fuera de las aulas universitarias. Este tema del posmodernismo, digamos, ahorita se está viendo como de otra manera y ya no tanto como en esa mezcla que él mencionaba, que sí lo que él dijo tenía que ver con una posición relativista, ¿verdad? ¿Me escuchaste, Esther?
Sí.
Ah, bien, gracias. Sí. Bien, no sé si hay alguna... No sé, Esther, si ustedes o las muchachas tienen algún otro tema que quisiéramos...
No, sí, ¿no? Yo lo que estaba pensando a través de toda la discusión es que en Puerto Rico se utiliza el término trabajador social o trabajadora social clínico. Pues no hay las regulaciones, lo que es la educación formal en trabajo social clínico apenas está comenzando con maestría en trabajo social clínico. Específicamente una certificación en trabajo social clínico también. Sin embargo, acá utilizan el término terapéutico. Y en Puerto Rico la terapia es parte de lo que hace el trabajador social clínico. Yo me pregunto si entonces acá el trabajo social terapéutico solamente se limita a hacer lo que es terapia, o si dentro de su trabajo como trabajador social terapéutico hace otras funciones, porque por lo menos Puerto Rico está bien influenciado con lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Por nuestro estatus político. Y allá lo que es el trabajo social clínico, y este dato lo saco de un texto que ahora mismo no tengo el nombre de la autora, el trabajo social clínico conlleva dar terapia, ofrecer, ¿verdad?, psicoterapia, consultoría o manejo del caso. Así que no sé si acá también se, a través del trabajador social terapéutico, se hacen estas otras funciones, manejo de caso, consultoría, o solamente es la terapia exclusivamente.
Sí. Voy a voltearte hacia Hilda, Esterla, para escucharse a Nélida lo que planteó. ¿Esterla?
Sí.
¿Ustedes la escucharon?
Sí.
Bueno, yo explicaba hace un ratito que la especialización en el trabajo social es desde la maestría en Escuela de Trabajo Social y desde la maestría en terapia familiar bajo el paradigma sistémico en la universidad privada. Entonces, se supone que a nosotros nos contratan como trabajadores sociales o como trabajadoras sociales y tenemos que estar en condición básicamente de hacer esas tres cosas, dependiendo del espacio donde estemos. ¿Me explico? Entonces yo tengo que estar en condiciones de saber manejar casos. Ahí yo le puedo dar el viraje si quiero manejarlo desde un enfoque terapéutico de familia, o me manejo el caso y para qué, ¿verdad? Desde el punto de vista terapéutico hay un trabajo clínico y un trabajo que no necesariamente tiene que ser clínico. Puede ser un trabajo terapéutico no clínico, sea un trabajo basado en necesidades. Cuando digo esto, estoy hablando la terapia como cambio, ¿verdad? La terapia como cambio. No estoy hablando de familias disfuncionales, no estoy hablando de personas con una clasificación del DSM-4R, o sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que cuando hablamos de trabajo terapéutico puede ser con sujetos o familias o grupos que tengan una categoría diagnóstica, una clasificación diagnóstica desde lo clínico, o puede ser que sean personas que llegan a una consulta porque necesitan manejar límites, necesitamos organizar una estructura de familia, necesitamos manejar conjuntamente con ellos las secuelas de una crisis, como decía, por ejemplo, desde el 2003 para acá, yo he trabajado con niños desde 3 a 6 años, niños y niñas víctimas de abuso sexual, bajo el paradigma sistémico, donde integré lo que era la crisis que impacta a cualquier familia, obvio, ¿verdad? Junto con un abordaje grupal bajo lo que es el enfoque de terapia breve centrada en soluciones grupalmente aplicada. Y ha sido bastante exitoso. ¿Por qué ha sido exitoso? Porque no nos quedamos solo con lo que son las secuelas desde el manejo de la crisis, sino que también vamos conjuntamente con las mamás, los chiquitos, como son chiquititos, se pueden trabajar en grupo, no importa si son niños o niñas, ¿verdad? Hasta 6 años. Entonces vamos articulando, por decirlo así, son 17 sesiones, donde ya llevo, creo que son 8 grupos, han pasado por esa modalidad, y entonces puedo decir que es una perspectiva, es un abordaje que sí es clínico, en el sentido de que todos esos niños y sus familias se impactan, no pueden no impactarse, o sea, eso no existe en la realidad, ¿verdad? Cualquier evento crítico, y sobre todo tan severo, siendo niños tan pequeñitos, eso es sumamente doloroso para todos nosotros, incluyéndonos a las terapeutas, que somos dos, que una es psiquiatra y yo soy trabajadora social, pero las dos somos terapeuta de familia, desde el paradigma sistémico. Entonces nosotros combinamos nuestros postulados en esa parte. Si es necesario abordar algo más desde la parte clínica, medicamentosa o toda la parte de sintomatología, pues ella, que es la única que es autorizada para poder, por ejemplo, usar una medicación, algún ansiolítico, si algún niño está sumamente agobiado, que son generalmente con las primeras sesiones tiende a haber un equilibrio, una traslaboración. De hecho, así le puse el enfoque, porque bueno, yo sí lo quise hacer una investigación montando el enfoque, y entonces lo bauticé traslaboración de crisis y soluciones co-construidas, en donde desde el nombre que tiene es procesar las distintas áreas que se impactan en los niños y en las familias, e ir haciendo conjuntamente, ir indagando soluciones para cada sistema familiar como tal, pero de forma grupal. Y si es necesario que alguno de ellos además tenga un abordaje individual, pues lo citamos también individualmente, porque hay alguna otra cosa que atender. Entonces, esta parte desde el paradigma sistémico, digamos que a la escuela, dentro de lo que es el trabajo, el curso de intervención con familias, trabajamos básicamente desde el paradigma sistémico varios enfoques. El estructural, el estratégico, el enfocado en soluciones, terapia breve enfocada en soluciones, y vemos también los modelos de mediación, porque en este país se hace, por ejemplo, muchos procesos de mediación entre las familias y en los hospitales, para no judicializar mucho los casos, etcétera, ¿verdad? El patronato, hay instituciones que básicamente se trabaja mucho en el enfoque de mediación. Bueno, ahí tenemos nosotros también libertad de utilizar algún otro enfoque, pero, y Virginia Satir, perdón. Entonces vemos, lo que pasa es que son cursos de digamos semestrales, que no son semestres, porque empiezan en marzo y terminan en junio. Entonces, y luego las antologías son de este tamaño, y todos son de originales. Todas las lecturas en ese curso son de los autores totalmente originales, aunque sea así, se asusten, y yo les digo, si quieren no las leen, porque ustedes son los que están estudiando. Pero van a saber que ahí van a ver las lecturas seleccionadas, que de verdad nos ha llevado muchísimo tiempo, ¿verdad? El poder seleccionarlas. Bueno, yo tengo algo de lo que yo he hecho, ¿verdad? También ahí, pero básicamente, de acuerdo con los autores, esa es la parte de intervención con familias que se necesita.
Sí, que quizás ahí para no agregando en eso, sino como un poco con el tema de lo clínico y lo llamado clínico, y por qué aquí no se llama clínico o no se le llama, digamos, sí, explicar también un asunto de contexto. Hilda, como trabaja en un hospital y en un área de psiquiatría infanto-juvenil, ahí el término de lo clínico no es tan satanizado, digamos, ni tan mal visto, porque es un espacio hospitalario, digamos, donde hay una relación ahí importante con ese contexto, y que me parece que hay que aclarar. Pero el tema es que en otros espacios donde las trabajadoras sociales estamos insertas, que no necesariamente tienen que ver con el sector salud, posterior a la reconceptualización, el término de lo clínico se vinculó más a la influencia norteamericana, y recordarán ustedes que con la reconceptualización se hizo una gran crítica, ¿verdad? Crítica que sí estaba fundamentada precisamente en que había una sobrecolonización, digamos, en nuestros textos y en nuestra formación relacionada con la influencia norteamericana. Entonces, posterior a la reconceptualización, y yo tengo la hipótesis que un poco por el uso de la palabra terapia, la terapia familiar sistémica, que ha tenido mucha influencia en Costa Rica, aquí se ha acentuado más el uso del término terapéutico, pero no necesariamente porque hayamos tenido una discusión de qué de lo terapéutico no es clínico y qué de lo clínico o trasciende lo terapéutico. O sea, no es en función de esa discusión, sino más en función del uso que se le ha dado al término como una palabra, digamos, más aceptada en diferentes espacios, no necesariamente espacios que estén vinculados con lo médico, porque las labores terapéuticas se hacen dentro y fuera, o sea, se hace mucho en el sector salud, que es la experiencia de Hilda, donde hay un lenguaje aceptado y toda una serie de elementos, pero se hacen en otras instituciones que no necesariamente tienen que ver con el sector salud,
¿verdad? No, perdón, y no solamente aceptado, sino que es legal y es exigible hacer una clasificación. O sea, nosotros tenemos que hacer un reporte mensual en donde tenemos la, ustedes usan la clasificación, sí, porque los norteamericanos usan esa. Nosotros estamos obligadas a usar el CIC-10, que es la internacional. Entonces, en la internacional, todo lo que son las T-74 más todos los Zetas.
CIC-10.
Es la clasificación internacional. Diagnóstica. Sí, la internacional. La de la OMS.
Que la utilizamos en Europa.
No, Europa tiene otra.
Tiene otra. Okay.
Europa tiene otra. Entonces, bueno, yo no sé si ahora han cambiado con lo de la Comunidad Económica Europea. Pero hay unas categorías en esa clasificación que son total y absolutamente sociales o psicosociales. O sea, por ejemplo, el T-74 es abuso sexual, síndrome de maltrato, ¿verdad? Y así se llama, síndrome de maltrato. Pero ahí hay otros, vienen otros problemas con el empleo, problemas con la educación, problemas y nosotros mensualmente. Cada persona que atendemos tenemos que clasificarla. Yo, de hecho, yo me traigo con los estudiantes y les digo, vayan viendo, por si acaso caen ustedes en el sector salud, saben que tienen que manejar esa clasificación. Pero, sin embargo, yo me he inventado una rejilla diagnóstica, ¿verdad? Entonces, una rejilla son como de 4 categorías, una matriz donde pongo, para el gusto de la institución, esto es tal cosa. Además, si voy a ir a defender, si voy a ir como experta, si voy a ir como experta a los tribunales, yo pongo la clasificación que es obligatoria legalmente, porque no quiero que los tribunales me digan que no lo estoy usando, ¿verdad? Pero igual allá en los tribunales, cuando, porque yo en 2 de los casos de abuso sexual de chiquititos, ¿verdad? He tenido que ir como en calidad de especialista, y en la corte me piden a mí el estudio social, y yo les digo, es que yo no hice un estudio social. O sea, yo en este caso hice un abordaje terapéutico, yo soy terapeuta, y soy terapeuta de familia, y estamos trabajando esta intervención de un enfoque. Entonces también ahí hicimos un perfil diagnóstico, ¿verdad? Y en esa rejilla viene lo que son el diagnóstico clínico, de acuerdo con esa clasificación, el diagnóstico, los factores de riesgo que hay desde el punto de vista de los del niño, ¿verdad? Porque muchos de esos niños tienen factores de riesgo, o alteraciones en el desarrollo, ¿verdad? Y luego viene lo que es la parte de familia, o sea, en esa rejilla, en esas 4 categorías, y entonces ahí va todo. Entonces, lo que yo por lo menos hago a la hora de hacer un debido informe para la exportación, para los tribunales, es hacer sumamente detallado eso, y abajo le pongo basado en tal y tal y tal autor. O sea, y a la hora de ir a hacer la defensa de esos procesos, porque ahí uno va a defender si el niño se mejoró y la familia, lo que vas a defender es tú. Profesionalidad para abordar ese tema. Y afortunadamente, en los 2 casos que he ido, a un abusador le metieron 20 años y al otro 24. Entonces, si no se pone uno realmente, como decimos aquí en lenguaje popular, las pilas a la hora de hacer todos esos procesos de intervención y que vayan muy bien documentados y muy bien definidos. Porque un chiquito de 4 años le preguntan a uno, ¿y cómo supo usted que el niño sufría? Entonces les tengo que decir, bueno, desde la teoría de la comunicación pragmática existen 5 axiomas. Si ustedes quieren, les receto los 5 axiomas, pero les voy a decir uno. En toda comunicación humana hay un proceso analógico y uno digital. En el momento en que el niño narra lo que le sucedió, digitalmente dijo esto, 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 esto. Analógicamente aquí está la observación de todo lo que pasó. Eso no se lo inventa un niño. Lo inventamos los grandes, porque los grandes somos muy mentirosos. pero yo creo en los niños y creo en las reacciones de ellos y creo esa fue mi teoría de base. O sea, y conste que ahí estaba alguien que en este país es así, el que se pasó, antes defendía a los niños abusados y ahora está defendiendo él y otro abusadores. Entonces,
sí, el nombre.
Ahorita fuera de cámaras.
Pero sabemos.
Y entonces, ya claro, porque no se pusieron. Es que fulanito tiene una formación en Estados Unidos y viene desde la formación clínica de no sé cuánto y lo otro que no sé qué. Yo les dije, ah, no, no, yo soy aquí de Costa Rica, en la Escuela de Trabajo Social, tengo 30 y pico de años de trabajar, no sé cuánto. No, no, así, sencillita, le digo, tengo tal y tal otra cosa, le digo, pero la experiencia y mi abordaje, o sea, mi consulta constante teórica, no es para buscar la teoría, es para ver de eso que me sirve. Yo tengo que ir a los tribunales de armada. Y eso es lo que yo enseño aquí muchas veces con los estudiantes. O sea, ustedes tienen que estar armados, porque cada día más les están pidiendo a los trabajadores sociales, antes era solo nosotros, ahora todos los profesionales. Y ahora los niños pueden elegir quién te acompaña. Y entonces me eligieron a mí en esos dos casos. Y entonces, procesos en donde realmente uno tiene que estar muy bien fundamentado. Entonces, esa parte clínica sí tenemos que conservarla, porque desde el punto de vista legal, lo que se espera de un hospital, un certificado que firma el médico, el director médico, se supone que el director médico cree en mí, ¿verdad? Porque si no, a él no lo van a mandar a hacer la defensa, esa profesional que atendió ahí, ¿verdad? Y bueno, como hemos trabajado con la otra compañera, con la psiquiatra, pues nosotros armamos, o sea, vamos a la biblioteca una semana antes, aprendiéndonos el caso de memoria y todo eso, porque atendemos tantos que a veces uno no puede como conservar todo, y entonces todo con su debida carpeta, sus debidos documentos archivados, su debido registro en expedientes. Entonces también, eso es lo técnico operativo que también tenemos que enseñarlo acá, porque si no, se los va a comer el sistema. Si no preparamos también esas cosas que podrían parecer, o que en algún momento también se ha criticado, porque no se enseña lo técnico operativo, como esperan los estudiantes que sea, después van a ver, se les van a salir los fustanes, yo no sé cómo se llama ya, ahora ya no se usan los fustanes, lo que se pone debajo de la falda. ¿Cómo se llama?
La enagua.
Ah, se llama enagua.
Ok.
Enagua.
Sí. Aquí decimos enaguas a la falda.
Sí. Y eso se llama fustán.
Lo que pides.
Ajá,
bueno, yo creo que tal vez es esa, como esa diferenciación, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y a mí, por ejemplo, esa rejilla diagnóstica me gusta mucho porque sirve para los fines. Además, yo muchas veces no uso ninguna etiqueta. Yo no voy a poner ahí niños con trastorno de conducta. O sea, normalmente lo que pongo es padres con dificultades para manejar los límites. Entonces, el chiquito es el que manda en la casa. Si lo quiero poner muy minuchiano, ¿verdad? Entonces hago todo el diagnóstico siguiendo a minuchi, problemas estructurales, disfunciones en los roles parentales, ejercicio inapropiado, bueno, lo que quieran, ¿verdad? Pero a mí me gustan las etiquetas así bien populares porque para mí tienen mucho significado y bueno, eso yo me lo puedo permitir en el hospital, solo que si el director me pide algo para la exportación y para la estadística, tengo que clasificar dónde va.
¿Se da el trabajo social terapéutico en espacios privados o una práctica privada? En Puerto Rico está la modalidad de que trabajadores sociales pueden abrir sus oficinas, ¿verdad? Hay muchas personas que le llaman privado, otras que le llaman trabajo independiente, pero aquí se está dando eso.
Si se quieren,
pero poco.
Sí, es poco,
es muy poco.
Pero por ejemplo, si hay gente que lo hace, por ejemplo, para adopciones. Para adopciones.
Pero en la parte terapéutica, dice ella. En la parte terapéutica, más con la gente, como el caso, por ejemplo, de Hilda, que tiene, bueno, en mi caso también, solamente que yo en este momento no estoy trabajando en eso, pero que tenemos un posgrado en la parte terapéutica. Ajá. Y que por alguna motivación particular, aparte del trabajo que se tiene, se abre consulta, pero no es lo común.
Yo muy de vez en cuando, y me tienen que rogar, porque como yo trabajo en el hospital tiempo completo y aquí medio tiempo, y los sábados superviso familias en la maestría, o sea, tendría que ser o un sábado en la tarde o un domingo, y entonces no puedo, ¿verdad?
Sí,
y
quizás, vivir. Eso que está diciendo Gilda tiene relación con que la mayoría de las profesionales de trabajo social de este país su práctica profesional está instaurada en instituciones, ¿verdad? O sea, aquí el trabajo o en ONGs, digamos, pero el punto es que está dentro de un espacio organizativo formal y se hace
todavía.
Sí.
Todavía tenemos trabajo en el sector público.
Sí, mayoritariamente, sí. Nuestro trabajo, digamos, independiente se da en algunos casos, por ejemplo, haciendo consultorías, llamas de carácter gerencial y qué sé yo, en esa labor de consultoras por servicios profesionales. Y servicios profesionales como modo de contratación, pero a veces ese modo de contratación igual es dentro de una institución que igual les establece un horario, aunque no les paga derechos laborales, ¿verdad? Ese es un modo de contratación particular.
Está medio confuso.
Sí, exacto. Pero el tema es que nosotras en mayoría estamos insertas en espacios institucionales o de ONGs y por eso se da poco la práctica también de carácter privado. Eso es más común aquí con psicología. Que abran consultorios privados, eso es muy común aquí con los psicólogos, pero no tanto con trabajo social.
¿Alguna otra similitud que vean en la práctica con los psicólogos, adicional de ofrecer la terapia? O inclusive en la formación o en el conocimiento que debe tener el trabajador social terapéutico y el conocimiento que tiene el psicólogo.
Sí, yo tengo varias cosas de decir ahí, no sé si usted quiere decir.
No, si quiere decir.
Sí, y usted me complementa.
Sí.
Entro a la pantalla. Bien, acá el tema con psicología es complejo, ¿verdad? Como les dijo Hilda, hasta los años 70, trabajo social fue quien reinó en ese espacio, por decirlo claro, ¿verdad? Todo el espacio terapéutico estaba tomado por trabajo social. Cuando viene el periodo de reconceptualización y se deja de dar la formación, y como dice Hilda, las instituciones, las profesionales que ya estaban ejerciendo tenían que formar a las recién salidas, y en la carrera empieza otra vez este cuestionamiento, si lo terapéutico tiene que ser o no parte de la formación, todo lo que era método de caso pues se sataniza bastante, todos los autores que tenían que ver con la parte clínica y norteamericanos también se sacan de la foto, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, mientras trabajo social a nivel de academia está discutiendo si se hace, si no se hace, si se forma y se deja en gran medida de formar, en ese mismo momento se abre la Escuela de Psicología aquí en la Universidad de Costa Rica, que en ese momento era la universidad que daba, digamos, estas carreras, y no habían universidades privadas y demás. El tema es que eso deja un espacio, digamos que descuidamos la cancha, como decimos aquí en términos futbolísticos, ¿verdad? O sea, mientras estábamos discutiendo si hacíamos o si no hacíamos, si se criticaba lo que se había hecho antes y todo este asunto, el espacio de lo que ustedes, digamos, en sus términos, de lo clínico, ¿verdad?, queda como muy descubierto para el ingreso de profesionales en psicología. Entonces, eso es un espacio donde se pierde un poco ese, digamos, esa legitimidad de trabajo social, se transforma, porque no es que se pierde del todo, pero sí no tiene como la misma legitimidad que tuvo en otros momentos, precisamente por esa influencia de la reconceptualización y también por este ingreso de los profesionales en psicología. En este momento histórico, digamos, psicología tiene muy legitimada su práctica clínica, ¿verdad? Es una práctica que la formación a nivel general en psicología, no, por lo menos en esta universidad, no es con énfasis en lo clínico. Tienen algunos cursos que tienen que ver con ese campo, pero ellos tienen
de grado,
pero tienen un posgrado en psicología clínica, también para especializarse. Pero igual que en el caso de trabajo social, un psicólogo o una psicóloga con una licenciatura puede realizar trabajo clínico teniendo una licenciatura, y puede abrir un consultorio. No es un requisito que tenga la maestría en psicología clínica. Lo que no pueden es hacerlo con el bachillerato, ¿verdad? Entonces, en las instituciones, mientras en la práctica privada de los psicólogos y psicólogas, como que no tenemos mayor problema, ¿verdad? Pero en algunas instituciones hay, digamos, rencillas o dificultades entre trabajo social y psicología de definir qué le toca a quién, ¿sí? Porque, digamos, hay instituciones como la Caja, donde trabaja Hilda, que trabajo social tiene una presencia muy fuerte. Mayoritariamente hay trabajadoras sociales asumiendo las necesidades de los sujetos. Pero hay otras instituciones, por ejemplo, un Poder Judicial, un Ministerio de Justicia, el Patronato Nacional de la Infancia, donde trabajo social y psicología comparten los objetos de atención y comparten a la misma, o sea, el mismo sujeto que está siendo atendido por una necesidad X, ¿verdad? es atendido por trabajo social y es atendido por psicología. Entonces, hay instituciones donde se vuelve bien complejo, o sea, lo que sería ideal sería el trabajo como el que Hilda está mencionando con la psiquiatra, ¿verdad? Un trabajo interdisciplinario o hasta transdisciplinario, ¿verdad? Incluso donde, y lo hemos tenido, yo tengo experiencias muy buenas de trabajo transdisciplinario con familias, con psicólogas, y es una cosa bellísima lo que uno logra, pero en muchas instituciones, lastimosamente, hay toda una discusión de cómo nos repartimos la parcela, o sea, hasta dónde llega usted, hasta dónde llego yo, y hay discusiones entre los colegios profesionales. Hay intentos en los últimos 5 años, se han dado intentos de los profesionales de psicología de aprobar una legislación que los faculte solo a ellos, por ejemplo, para hacer intervención en crisis, solo a ellos para intervenir con familias. Entonces, ante eso, en el Colegio de Trabajadoras Sociales nos hemos organizado y la asociación de... se llama así, la psiquiatra, la Asociación Nacional de Psiquiatría. De Psiquiatría, se ha organizado el Colegio de Enfermeras, que también realizan intervención en crisis en este país, en el colegio donde están las orientadoras, también se han organizado. Entonces, toda esa gente, no hemos, digamos, permitido que ese tipo de legislación se apruebe, porque estamos, digamos, es un campo compartido, con sus particularidades, pero es un campo compartido. En el caso de trabajo social, hay sus diferencias, sí, lo repito, psiquiatría, orientación, enfermería, trabajo social y psicología. En este país realizamos por lo menos lo que es la intervención en crisis, es un campo.
Enfermería con especialidad en salud mental.
Y enfermería en particular la que tiene una especialidad en salud mental, sí, porque hay enfermeras especialistas en ginecología, obstetricia y otras cosas, ¿verdad? Entonces, el tema aquí es que sí hay particularidades en la labor de trabajo social con respecto a psicología. Por lo menos, digamos, el campo nuestro ha estado mucho más vinculado al espacio, como les decíamos, institucional y organizativo. Entonces, es un campo de trabajo que no es como que la trabajadora social así se inspira para ver a quién atiende y recibe lo que sea, sino que está mediado por la política social. Entonces, lógicamente, hay ciertos objetos de atención y ciertas situaciones que van a llegar a instituciones específicas donde las trabajadoras sociales se especializan en ciertos temas, y eso es una mediación importante de la política social y de nuestra inserción en los campos de trabajo particulares. Tiende a darse más terapias de breves, digamos, yo pienso que esa es otra característica nuestra que tiene que ver con la demanda profesional, y no necesariamente es una cuestión generalizada, pero hay instituciones donde las posibilidades de atención de una persona o de un grupo, de una familia, son como más amplias y más flexibles, pero hay instituciones donde la demanda es altísima y la respuesta tiene que ser muy rápida, ¿verdad? Entonces, en función de eso, se tiende más a buscar terapias breves, que yo creo que esa es como una particularidad también interesante. Una cuestión, por lo menos en la investigación que yo les comentaba que yo hice, interesante trabajo social, es que pese a los diversos enfoques que se han utilizado, y aún cuando el psicoanálisis era predominante, estoy hablando de los años 50, 60, todavía 70, trabajo social usualmente no ha trabajado con los asuntos más de carácter intrapsíquico. O sea, aún cuando era el psicoanálisis, las profesionales se ubicaban en el yo, decirlo, ¿verdad?, en términos psicoanalíticos, o sea, no se involucraban en procesos inconscientes, y señalo con más énfasis, aún cuando el psicoanálisis era el referente, todavía menos si el referente es de otra naturaleza. Exactamente.
Entonces, ¿aún el psicoanálisis sigue siendo el referente mayor
El referente con más fuerza en este momento es que sigue la terapia familiar sistémica, tiene un lugar ahí muy central. Y el bueno, Gilda me corrige que el paradigma sistémico, ya la escucharon acá. El enfoque cognitivo-conductual ha ido en algunas instituciones tomando mucha fuerza también. Y la perspectiva generosensitiva también ha ido tomando su fuerza, ¿verdad? Entonces, están coexistiendo el psicoanálisis. Hay profesionales, por ejemplo, en el Hospital Nacional Psiquiátrico, que ellas han, ellas continúan utilizando muchos de los referentes del psicoanálisis, pero ya no es un enfoque para nada, digamos, predominante. No. Entonces, eso es otra particularidad nuestra. Otra que yo creo que es importante es que trabajo social no se ha orientado, y yo creo que eso tiene que ver con el tema de las etiquetas, que Hilda lo ponía en términos, me parece muy rico, porque ella estaba hablando de su experiencia. Nuestro campo no ha sido mucho dedicado al tema ni de la testología, ¿verdad? O sea, el campo nuestro en terapéutico no ha estado ubicado en la aplicación de baterías de test, ni en la cuestión que tenga que ver con psicodiagnósticos, y eso sí estamos muy claras de que es un campo que psicología y psiquiatría tienen, ¿verdad?, en ese sentido, ni tampoco con la experimentación de la conducta, por ejemplo, que eso es un campo que completamente ha estado más bien del lado de la psicología. Entonces sí, sí hay sus particularidades, y yo quisiera mencionar quizá la más importante, y que creo que ahí nos acercamos más con los psicólogos sociales, y por eso Patricio, que entre la psicología y la sociología termina siendo como un psicólogo social, nos entiende muy bien, ¿verdad? Y es el tema de que, exactamente, el tema de que la visión del sujeto es distinta en trabajo social y en psicología. En la investigación que yo hago, aún en los momentos más anteriores de las labores terapéuticas, estoy hablando de los años 50, no está, y Gilda lo mencionó también en otros términos, el sujeto se veía en función, en gran medida, de su entorno, de las circunstancias familiares, de cuáles eran las situaciones sociales que estaban provocando X situación, aunque la mirada fuera distinta, aunque hubiese una visión más funcionalista, qué sé yo, aunque hubiese una influencia norteamericana. El tema es que la visión del sujeto es muy distinta. La visión que se tiene en psicología y en trabajo social. No estoy en ese sentido estigmatizando la visión de la psicología, pero es distinta cuando usted se sienta con un profesional de trabajo social y uno de psicología a hablar de la misma situación. La visión de ese sujeto es una visión distinta, cruzada por explicaciones muy diferentes, ¿verdad?, de la realidad. Entonces, en eso yo creo que también hay una...
Sí, bueno, yo, como ustedes me imaginarán, el equipo en el que yo trabajo tiene más de 30 años y está conformado por psiquiatras, que en este momento son 4. No todas de tiempo completo, pero 4 psiquiatras, 2 psicólogas clínicas que también están terminando de hacer un doctorado en neuropsicología. Pero que cuando ellas empezaron, estaban terminando la licenciatura, o sea, eran bachilleres cuando entraron con nosotros. Y anteriormente habían estado trabajando en aquella actividad de psicología que era el de pasar pruebas, ¿cómo se llama? Psicometrista, que ya no existe. Exactamente. Solamente hacían eso cuando empezamos ahí, ¿verdad? Pero cuando se forma el equipo, como la compañera a la cual encargaron esa actividad, ella había sido formada en Suiza, en Lausanne, entonces ella había sido formada de una manera muy interdisciplinaria. Y de hecho ella siempre hablaba que la trabajadora social con la que ella aprendió en el hospital de Lausanne y en la universidad era una trabajadora social clínica, psicoanalista. Y de hecho sabía mucho de comunidad, porque parte de su formación, ella se hizo psiquiatría general e hizo psiquiatría infantil. Entonces la doctora Eugenia Chavarría es la persona a la que le piden que tratemos de diferenciar en la consulta de psiquiatría los niños de los adultos, porque se hacía mezclado. Entonces había muchos problemas de que el mismo que atendía a los niños atendía a los adultos, y los chiquillos ahí correteando, y no había un espacio para ellos. Entonces es cuando se crea el equipo. Entonces realmente el espacio, nosotros tenemos todos esos años de coexistir, somos una familia, ¿verdad? Y no hemos tenido entonces muchos desencuentros relacionados con qué le toca a quién. O sea, ellas han sido muy dentro del enfoque de hacer pruebas, de hacer ahora pruebas neuropsicológicas que son tan caras, ¿verdad? Y que realmente la gente no está en condiciones de pagar 300, 400 mil colones por una batería, porque conforme ya se han ido especializando, pues esos servicios los están dando ahí, pero también, por ejemplo, nos interesamos todas, es que generalmente cuando nos interesamos todas, y las capacitaciones en servicio, las recibimos todas. Cuando fue terapia de familia, igual, ellas se capacitaron igual que las trabajadoras sociales y todos los como 100 y pico de personas que fuimos. Cuando vino Virginia Satir también, éramos más de 100 personas en el hotel. Entonces, como que hemos tenido esa formación como en común. E igualmente, por ejemplo, hay una de ellas que se dedica a hacer escuela para padres, que si ustedes lo ven bien es un abordaje bastante, bastante educativo. Ellos le ponen su psicoeducación, cuando le ponen esas cositas, los psicólogos o nosotros, los sociotal, es para ponerle la cerca al espacio profesional, porque para mí todo se reduce a un asunto de comida, ¿verdad?, del ganarse pan, porque si fuera por necesidades, tenemos tantas y tantas personas necesitando tanto que no tendríamos que estarnos peleando. ¿verdad? Al contrario, tendríamos que estar unidos haciendo cosas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay otra compañera que ella hace, por ejemplo, los talleres de límites, pero por ejemplo, cuando, desde el punto de vista educativo, ¿verdad? Hace, ella le llama talleres de límites, pero los que no salen ahí, me los pasan a mí, porque conmigo ya, los que no salen con la parte educativa, conmigo hacen la práctica. ¿Cuál es la práctica? Que yo los abordo en terapia de familia y pongo a los papás a hacer lo que no han aprendido a nivel de los procesos de aprendizaje con las indicaciones. Entonces, el abordaje básicamente todo lo que es familia lo hago yo, porque incluso a la otra compañera que es terapeuta de familia, la psiquiatra, a ella la tiene contratada para la consulta y para poder, por ejemplo, sacar un espacio para terapia de familia, la única forma, ahí sí tenemos que camuflarlo, ¿verdad? En el sentido legítimo de que ella se haga cargo de una familia, es que sea una familia que tenga 4 miembros, porque ella tiene que atender 4 pacientes por hora. Entonces ella puede dedicar una hora a atender una familia, y entonces para poder entrar esa parte ahí, porque aquí estamos lidiando también con la parte administrativa. Entonces, la verdad que sí compartimos, es cierto que a veces alguna está trabajando con ella una parte y conmigo está trabajando otra. Con las psiquiatras es mucho más fácil la diferenciación, porque efectivamente ellos también abordan lo terapéutico. No es que no lo abordan, no es que ellas son dispensadoras de pastillas, pero sí hemos desarrollado, digamos, como un gran trabajo en equipo, con mucho respeto a la profesionalidad de cada quien. Y más bien nos apoyamos muchísimo para poder favorecer desde el trabajo conjunto, ¿verdad?, los procesos de cambio en las familias que son necesarios para la desaparición de síntomas, para enriquecer las capacidades, porque depende cuál es el nivel con el que la familia proponga y nosotros propongamos, va a ser un trabajo terapéutico o va a ser una consejería o va a ser una asesoría. Muchas veces la gente necesita muy poquitas cosas. Y eso ya hay autores que se han dedicado a clasificarlo de acuerdo con la trascendencia. O sea, eso cualquiera de los autores en terapia de familia y el que hacer con la familia que uno consulte han hecho esas diferenciaciones ahí. ¿Qué es exactamente lo que la gente solicita? Y los abordajes más recientes, por ejemplo, en el campo de la terapia de familia, y que son más del 60%, del 70%, el último artículo que vi yo de Steve Chaser, que es de terapia breve enfocado a soluciones en Estados Unidos, son trabajadores sociales terapeutas. O sea, lo cual quiere decir, porque es muy coherente con nuestros principios, es un enfoque que parte mucho De la coherencia con los principios, y es porque lo han escrito trabajadores sociales, ¿verdad? Gente que su primera formación en Estados Unidos son como Patricio, que se da el lujo de tener la doble formación. Formaciones duales. Entonces la gente, pues, si siente que necesita también, además del trabajo social, necesita psicología, pues hace también psicología. Aquí nosotros hemos tenido también el caso de Katia González, que ella es egresada de la escuela, se fue a hacer una maestría en terapia, terapia breve central en soluciones en la Universidad de la Florida. Cuando vino la contrataron en una compañía de estas, PricewaterhouseCoopers, ¿verdad? No sé si digo bien, yo no sé inglés muy bien. Entonces resulta que ella, para desempeñar el puesto que hace, que con esa formación lo estaba haciendo excelentemente, dando consejerías y formaciones internacionales, pero le estaban pidiendo el requisito de psicología laboral, entonces se metió esta con psicología laboral, pero porque la compañía esa le estaba pidiendo que lo hiciera, ya tenía muchos años de trabajar en eso. Entonces a veces es con un requisito de la transnacional, por decirlo así, pero yo creo que sí tenemos una formación rica, que tenemos una formación que se contradice en muchas cosas, pero yo pienso que es que no se contradice, que es una manera de entender el mundo, ¿verdad? Yo pienso que se articulan muchas cosas. Y en el campo ya de trabajar, yo no he tenido esas dificultades, y sí tenemos discusiones muy profundas, porque, por ejemplo, después de que discutimos, cuando abordamos una familia, ¿verdad?, usted ve por dónde empiezan. O sea, todos los que son de formación clínica, psiquiatras y psicólogos empiezan por los defectos de las familias. Y yo empiezo por las capacidades. Entonces les digo, ¿saben qué? De tantos años que estamos usando este modelo, trabajándolo todo, lo hacemos en forma, generalmente la conduzco yo, pero todos están ahí, como estamos nosotros aquí, ¿verdad? Y hay momentos en donde todos hacen preguntas. Hay una pausa donde vamos a discutir lo que vimos. Se supone que en esa pausa lo primero que hace uno en este modelo es preparar los elogios. Y usted las folle siempre sacando los defectos y poniendo el sospechómetro, ¿verdad? que si que hay una infidelidad, que aquí habrá pasado de ahí. Yo le digo, pero ¿para qué les importa eso? Lo peor es que me engancha y al final, como yo sigo con la familia, en la última sesión les digo, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? Un cambio tan, tan importante, pero es la conmovisión, ¿verdad? Pero ellas están formadas para ver lo que está mal. En esto es, una, es como la teoría crítica. O sea, justamente la teoría crítica aplicada a lo que es lo clínico. O sea, la teoría crítica busca lo que está malo. O sea, esa es su el pensamiento crítico ahí va dirigido, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta cómo entonces ya yo tengo que hablar del contexto, tengo que hablar de las relaciones de la escuela, tengo que hablar cómo las instituciones somos un sistema clínico, ¿verdad? Ya yo estoy llevando ese concepto, somos un sistema clínico porque estamos creándole caos a la gente, en vez de juntarnos las del PANI, las de la escuela y nosotros, hagamos un trabajo en red, que se llama terapia de red, para ver cómo nos colaboramos todos y sacar a esos niños adelante, ¿verdad? Porque también los profesionales los constituyeron en sistemas clínicos, o sea, que entonces más, en vez de ayudar a la gente, estamos dañándola, ¿verdad? Entonces también esa es una cosa que estamos recientemente como tratando de meterlo como una especie de criticar también lo que nos estamos haciendo bien, ¿verdad? Y que la gente lo que espera de nosotros es que nos pongamos en acuerdo. A veces desarrollamos pues, ciertas estrategias ahí para lograr el cambio, pero es justamente tratar cada institución para poder trabajar en equipo. Nosotros, yo no sé ustedes allá, pero tenemos una enorme dificultad para ponernos de acuerdo entre las instituciones, o sea, no hemos podido desarrollar esa visión de conjunto para poder hacer, atacar problemas conjuntamente y trabajar. Yo no sé si es porque nos estamos peleando el pan, ¿verdad? Pero lo que les estoy diciendo es que todavía en Costa Rica mucho del trabajo del trabajador social y de los psicólogos también está en la parte pública, ¿verdad?
Bien, no sé si hay alguna... Hemos hablado muchas cosas, ¿verdad? No sé si hay...
Sí, mencionaron muchas cosas, ¿verdad? Y me gustaría ver esto, qué tanto o qué adoptan del trabajo social clínico per se estadounidense.
Así
que lo traen al terapeuta.
Esa pregunta
se ha ido quedando ahí.
Esa pregunta sí. Había quedado ahí, sí. Ustedes escucharon allá, Esterla y Mayri. Sí. Bien. Bueno, en principio... En la formación inicial del trabajo social en Costa Rica hay una influencia directa y muy fuerte del trabajo social clínico, en particular de Estados Unidos, y del método de caso y de algunas autoras estadounidenses que trabajan el método de caso, ¿verdad? Posteriormente se dio una ruptura cuando se da el proceso que mencionábamos de reconceptualización, y entonces la formación tiende a tener una, por lo menos lo que la formación profesional tiende a tener una influencia más de carácter suramericano, ¿verdad? Con la influencia muy fuerte de algunos países de Sudamérica y una ruptura, que iba a mencionar como ejemplos, digamos, como mucha fuerza argentina, mucha fuerza literatura, qué sé yo, de Perú, de Chile, pero el tema es que hay una ruptura como fuerte y muy contundente con la parte norteamericana y una crítica muy fuerte a la influencia norteamericana, ¿verdad? Sin embargo, como con la reconceptualización en la parte terapéutica, como yo les decía, se empieza a tener una influencia la terapia familiar sistémica, volvemos otra vez a la influencia norteamericana, porque muchos de los autores y autoras de la terapia familiar sistémica son o norteamericanos, ¿verdad?, o son estadounidenses, o bien hacen su investigación y su trabajo allá.
Pero también tenemos la escuela de Milán.
En Italia.
La escuela de Milán, bueno.
Y entonces, tenemos también a Michael White, que es un trabajador social, también que estamos...
Sí,
que
en
es
la terapia narrativa.
Sí,
no había llegado ahí.
Sí, pero
o sea.
Digamos como autores que vamos retomando, sobre todo porque eso es muy significativo, porque escribe como escribimos nosotros.
Sí.
Su famosa técnica de externalizar, nosotros le llamábamos en grupo la exteriorización de sentimientos hace años. Todo lo que es el trabajo en grupo terapéutico, ¿verdad?
Sí.
Y no terapéutico, porque también las técnicas pasaban ahí.
Posteriormente, como para terminar el tema, ¿verdad? Como hay influencia también de otros autores en los 70s y 80s, hubo influencia también del grupo operativo, ¿verdad? Ajá. Que eso viene más de Argentina.
Sí.
También una cosa interesante que pasó en Costa Rica, inédita y lastimosamente no se sistematizó ahora que la compañera está con ese tema, ¿verdad? Es que en algunas profesionales, cuando no recibieron formación para lo terapéutico en los años 70 y 80, no se recibió formación, ya les dije, en este campo acá, pero se tenía una influencia muy fuerte de Paulo Freire, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ellas realizaron una adaptación muy particular de los aportes de Freire para trabajar con grupos terapéuticos. Eso es una cosa que yo solamente escuchaba en este país, por lo menos no he escuchado que en otros países se utilice Freire, o se haya utilizado Freire para trabajar procesos terapéuticos con grupos. En particular, por ejemplo, en IAFA, con grupos de personas que tenían adicción al alcohol, y en otros centros hospitalarios, por ejemplo, Luz Elena lo mencionó, por ejemplo, en el Hospital Calderón Bien. Después de eso, en lo que es más reciente, ahí tenemos como diversidad. En lo cognitivo-conductual sí volvemos a ver una influencia estadounidense, ¿verdad? En el enfoque generosensitivo, sin embargo, tenemos más referentes latinoamericanos, que eso es una cosa interesante, y producción de propia también de Costa Rica, hay más incorporada ese enfoque en autoras que han influenciado mucho en este país. En la parte de la terapia breve centrada en soluciones, ¿verdad? Que Hilda les ha mencionado a Steve de Chaser, ahí nuevamente, ¿verdad? Volvemos a tener, o sea, siempre como un ir y venir entre Estados Unidos y Latinoamérica. En la, vamos a ver, se me está yendo una. Bueno, la terapia narrativa que ya vos mencionaste, que hay una influencia de Epstein y de White, y se me está yendo un enfoque importante. Pero entonces hay como una combinación, o sea, yo creo que sí hay influencia de autores norteamericanos, pero también hay influencia de autores y autoras latinoamericanos, ¿verdad? Uh-huh. Y algunos de Europa.
Claro, okay. Y también dentro de Estados Unidos, por ejemplo, en Kinia Satir, el trabajo social se ha usado muchísimo para trabajar grupo, por toda la, el grupo de violencia, el grupo de mujeres secueladas, pero no solamente lo trabajamos nosotros, hay los psicólogos también utilizan muchísimo la teoría de Virginia Satir para poder liberar, para poder enriquecer, para trabajar procesos de comunicación. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, que eso adquirió una en Estados Unidos como una importancia exagerada, como era la técnica de la escritura. Pero en realidad Virginia Satir es por su parte de validación, ¿verdad? Trabajar todo lo que es la parte de autoestima y valorarse como ser humano, como persona. Y la parte toda esa formativa en procesos comunicativos. Eso para grupos terapéuticos es muy rico, porque en realidad ayuda muchísimo y se hace mucha la dramatización que ella llama, las estructuras y los estilos de comunicación, todo lo que son los estilos. Yo lo uso con los chiquitillos y a mí me fascina porque cuando empiezan a criticar los estilos directivos de los maestros en las escuelas, algunos de esos chiquitos tienen problemas académicos y de conducta y todo. A mí me fascina con todo lo que le ponen, ¿verdad? Cuando están realizando los estilos de comunicación, que estás más frecuentemente en el aula y todo eso. Así es que también por ahí volvemos a...
Quizá no se podría decir, porque acá en la escuela a veces se ha dicho de que dependiendo de qué países venga la influencia de la formación, según se lee a ciertos autores y autoras, entonces así compartimos un proyecto, ¿verdad? Que hoy se dijo, Marcos, en la sesión que teníamos, que si somos de una influencia suramericana, brasileña, entonces ahí hay un proyecto de formación, y que si se recibe influencia de autores norteamericanos, entonces que ahí tenemos otro proyecto político de formación. Yo no lo veo tan cortado con una tijera de esa manera.
Autor y libre.
Sí, digamos, no quienes lo vemos de otra postura no creemos que porque se lea un autor u otro autor es porque se está compartiendo ese proyecto de trabajo social. Y toda la fundamentación ético-política que ese proyecto, ¿verdad? Que habría que estudiar muy bien si existe para ese autor y esa autora estar inscrito en ese proyecto X que se menciona, no necesariamente vemos que esa influencia norteamericana sea casarse con uno u otro proyecto ético-político. Creo que eso es un tema como que hay que analizar más a fondo,
¿no? Yo utilizo como metáfora esta. Yo no estoy casada con nadie y vivo en unión libre con el que le convenga a la persona o a la familia que esté atendiendo. Entonces, de acuerdo con, o el grupo, ¿verdad? De acuerdo con las características de la situación familiar que yo vea, opto y por la disponibilidad, Y si es la gente muy centrada en soluciones, por ejemplo, el hijo es de centrada en soluciones, pero si la gente tiene un pensamiento muy pesimista, partiendo de esas dos cosas, de que hay gente muy pesimista y del otro lado gente muy optimista. Entonces a los pesimistas los trabajo con el de terapia breve o el estratégico centrado en el problema. Pero en lo que pueda, ¡plum!, le doy vuelta y entonces empiezo a que trabajemos ya en centrado en soluciones, ¿verdad? Si la dificultad es muy estructural y la familia yo la veo, o sea, que es como un cliente comprador, la familia como tal, pero que la dificultad es muy, muy estructural, de, ya hablamos, ¿verdad? De padres que no se les nota que son padres, y niños de que se creen los padres y cosas de ese tipo, pues trabajo con Minucci y ya les cuento que, por ejemplo, el de los de Virginia Satir me encanta para trabajar esas personas así como deprimidas, especialmente las mujeres. Yo tengo un grupo de mujeres que puedo decir que el 80% de ese grupo viven en violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y hay que colaborarles mucho porque también hay que trabajar la perspectiva ahí de género, ¿verdad? La violencia desde el paradigma sistémico, desde la supraterapia en el desfile de Ludeo, sistémica, se ve como una violación de los derechos humanos. Por eso nunca se justifica en las relaciones de poder como podría explicarse sistémicamente de que uno hace y usted lo permite. O sea, con eso hay que ser sumamente cuidadoso y con el abuso sexual. Entonces ahí es donde tenemos que hacer, digamos, matizar el enfoque para que realmente, y de hecho utilizamos, yo por ejemplo en los casos de violencia intrafamiliar y le digo al señor, bueno, vamos a seguir esta terapia de familia siempre y cuando usted empiece a ir a UEM. Si usted no va a UEM, estamos aquí mal, ¿verdad? Porque tenemos que hacer una negociación, ¿verdad? Que es, aquí UEM es un proyecto de trabajar las nuevas masculinidades para enseñar a todos estos machistas, no los machos, porque el macho es otra cosa, ¿verdad? El macho es Patricio, es el... Pues sino los machistas en realidad, ¿verdad? Porque a ellos sí les hacen un cambio de qué es el hombre.
Sí, Quinta, perdón, antes de que se me olvide, que ahí estábamos mencionando como un poco los enfoques que se han utilizado en la parte terapéutica, pero no quisiera dejar como la idea, primero hay como dos ideas que se han dicho que me preocupa que quedaran así, como esta es una conversación breve y hay otras cosas que no podemos profundizar, ¿verdad? Una cosa importante es que estamos mencionando como autores, autoras, enfoques que se utilizan en la parte terapéutica, pero eso no significa que esa sea la única formación que se recibe acá en Costa Rica, ni que sea la parte más fuerte de la formación, ¿sí? Porque realmente yo creo que si se hace un balance entre la influencia norteamericana y la influencia suramericana, lastimosamente aquí nuestra producción a veces se ve más influenciada de lo que debería por otras latitudes, ¿verdad? Y por ser puente entre uno y otro lado del continente, pero el tema es que en trabajo social, digamos, a lo largo de la historia, la formación de esta escuela, si uno hace un balance entre lo norteamericano y lo suramericano, hay muchísimo más peso en la influencia suramericana y del contexto latinoamericano, digamos, en la formación a nivel general en trabajo social. Pero hay un peso un poco más fuerte en la influencia norteamericana en la parte terapéutica, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay un punto, ya siendo también autocríticas con este tema de la formación en lo terapéutico, que yo creo que sí es un punto que tenemos que cuestionarnos y preguntarnos, y es un tema de la colonización del pensamiento latinoamericano con la influencia norteamericana, ¿verdad? Porque sí es un tema que hay que discutir y reflexionar en función de cuál es nuestra producción, en virtud de nuestras necesidades características históricas y propias en América Latina, eso por un lado. Y el otro tema también es que hemos hablado mucho de los y las estudiantes, lo que las estudiantes dicen, que Patricio comentaba, ¿verdad? Que lo que los estudiantes le planteaban, que esas visiones, que lo que ellos o ellas puedan decir, pero yo también quería aportar un asunto importante ahí, y es que el estudiantado, lógicamente, y sus pensamientos y sus valoraciones no se dan en abstracto, ¿verdad? Sino que responden a divisiones y problemáticas y contradicciones irresueltas aquí a lo interno en el personal docente, ¿verdad?
En la estructura
de esta escuela, porque no es, y un punto importante ahí es que no, quienes por ejemplo estamos en la parte terapéutica, no es que necesariamente coincidamos en todo, y Hilda por ejemplo tiene su posición, yo tengo mi posición, o sea, tenemos diferencias a nivel de enfoques y demás, no es que todas y todos estamos matriculados con lo mismo y creemos lo mismo, ¿no? Pero el tema es que hay un sector nuestro que cree en el respeto a la diversidad y que esa es la universidad que tiene que construirse, una universidad diversa, plural, donde podemos tener posicionamientos distintos y aún así construir en conjunto un proyecto de escuela, ¿verdad? Entonces, los y las estudiantes también, algunos tienen posiciones muy dogmáticas y algunos y algunas son curiosos y curiosas que rompen con el dogmatismo producto de este momento histórico que está pasando la escuela y también preguntan y también se preocupan y leen otras cosas y también cuando se gradúan dicen, no, profesora, gracias por tal cosa que usted nos dio que en el momento no comprendimos que era importante, ¿verdad? Entonces, también es eso, que el estudiantado es digamos, muchas de sus decisiones tienen que ver con el producto de situaciones que se están dando acá.
Y además del ciclo vital familiar.
Además de la situación particular de su momento de vida. Pero un punto también importante acá es que si bien la formación está enfrentándose ahora a una serie de, podríamos decir, de posibles puntos contrapuestos y de divergencias entre el profesorado, y que esas divergencias han sido dolorosas en algún momento, ¿verdad? Y personalmente han sido fuertes en algunos momentos de confrontación. Yo creo que es preferible una formación con divergencias que les permita riqueza a la hora de asumir el ejercicio profesional porque tuvieron diferentes puntos de vista y diferentes perspectivas, a una formación en una línea única, dogmática, que les muestra una realidad y cuando salen a la calle, ¿verdad? Como decimos aquí, cuando se gradúan, pues chocan contra un muro. Entonces yo prefiero contradicciones con principio de realidad a una formación completamente coherente y perfecta, ¿verdad? Sin mancha y pura, como decía Patricia, que realmente es una abstracción de lo que realmente se requiere en el trabajo social. Entonces,
esto, tenía una pregunta para Patricia. Esto, en algún momento menciono y me es curioso, menciona a Marx y de momento a Foucault. Esto, no sé si tenga respuesta a la pregunta, ¿verdad? Esto, pero ¿en qué cosas fusionan esto, Marx y Foucault, y en qué cosas ellos divergen, ya que usted está dentro del campo de la sociología?
Bueno, lo primero es rescatar lo que decía Carolina, que yo hace como 3 años o 4 que estoy alejado de la docencia en la escuela. Y en el periodo en que yo estuve dando clase, que fueron varios años, también rescatar lo que dijo Hilda. No hay coherencia teórica, no la hay. Realmente hay contradicciones aún en el pensamiento de las y los estudiantes. De pronto yo me he encontrado con discursos que reivindicaban, digo, mal reivindicaban las posiciones postmodernistas engarzadas en Foucault, pero Foucault todo el tiempo rechazó esa categoría, ¿verdad? Es decir, quizás mis ejemplos fueron muy fragmentarios o puntuales, pero sí, en más de una oportunidad, me vi ante una clase donde inclusive habían asistido estudiantes de periodismo, porque la novia del estudiante de trabajo social vino a la clase porque este le dijo vení que este profesor para la polémica, y entonces se reforzaron esas ideas. Por otro lado, yo creo que hay, como decía Carolina, muchas cosas importantes en muchos pensadores posmodernistas que estudiar, sin que con ello uno vaya a adherir a la idea realmente del posmodernismo, ¿verdad? Y en cuanto a Marx, no te entendí la pregunta.
¿En qué esto coinciden Marx y Foucault y en qué cosas están completamente distantes para cuando se la sociedad?
O sea, yo creo que hay un elemento de identidad importante tanto en Marx como en Foucault, buscando elementos de conexión, puntos de acuerdo que podría haber en las dos propuestas teóricas. Por un lado, el rescate fundamental de la génesis de los procesos históricos, que esto significa ni más ni menos que enfatizar la importancia de la dialéctica. La dialéctica como la posibilidad de reconstruir en el pensamiento y específicamente en la ciencia el proceso constitutivo de la realidad. En este sentido, tanto Foucault como Marx, cuando quieren explicar un fenómeno, niegan la propuesta empirista, no penetran en la realidad como en algo ya constituido y terminado, sino en el proceso formativo de la realidad. Es decir, y en ese sentido, tanto Marx como Foucault rescataban una frase de Hegel que decía: la verdad es el desarrollo más el resultado. La verdad no está en el resultado ni en el desarrollo, es el desarrollo más el resultado. Aunque esto sea una sobresimplificación, creo que ese elemento uno lo puede encontrar vivo y patente en la concepción de Foucault, cuando él, en varios de los textos que tiene, por ejemplo, analiza las instituciones hospitalarias, aparte de definir claramente el rol que cumplen, hace una reconstrucción en el pensamiento de la génesis histórica de esto. Y Marx, cuando quiere explicar el surgimiento del capital, por ejemplo, hace un análisis histórico constitutivo, que es el gran poder de la dialéctica. Es decir, Marx no explica el capital. Cuando él dice, el capitalismo se nos presenta como un inmenso arsenal de mercancías, ¿verdad? Y comienza a analizar la mercancía. Pero más adelante, usted va a ver que para explicar el capitalismo, no la fisiología del capitalismo, sino la génesis, él analiza las formaciones económicas precapitalistas, analiza el papel de la iglesia, analiza la propiedad de la tierra, analiza el pillaje, el apoderamiento de las materias primas, etc. Entonces, eso no es ni más ni menos que partir de algún modo de que las cosas no pueden ser explicadas por lo que hoy son, sino que hay que recorrer una innumerable cantidad de mediaciones históricas que son las que dieron lugar a la constitución de la realidad del presente. Si vos querés, el presente se explica a partir del pasado.
Y en la evolución.
Exactamente. Y el presente contiene de manera suprimida y conservada el pasado. Que esto no es nada diferente a lo que decía Freud también, ¿verdad? Nada más que él hacía para explicar cualquier problema en las personas, él aludía a las experiencias traumáticas infantiles. ¿Te acuerdas? Que le daba mucho énfasis a eso. O sea, es lo que hace Pichon Rivière también, es lo que hace Vygotsky, es lo que hace Martín Baró, porque en definitiva la ciencia no puede entrar.
Y el enfoque estructural de Minucci.
Y el enfoque estructural de Minucci.
No se va al pasado, no porque no exista, sino porque en el presente, en el aquí,
está el pasado.
Ahora está el pasado. Claro. La lectura de eso pues corresponde al el terapeuta, al analista. Bueno, claro.
Y hay que saber encontrarlo, ¿verdad? Hay que saber encontrarlo. Es decir, y en este sentido yo pienso que hay una identidad. No sé si me explico o te confundí más. Hay una identidad, por ejemplo, hay un autor muy poco conocido, no poco conocido, por lo menos en el campo de la psicología no demasiado tratado, que es Félix Guattari. Y Félix Guattari tiene una concepción del inconsciente muy distante del modelo freudiano, psicoanalítico. En el modelo freudiano el inconsciente es fundamentalmente perteneciendo al orden biológico. Félix Guattari nos mete en el orden histórico, ¿verdad? Entonces, la historia está también en el inconsciente. La experiencia de vida está también en el inconsciente. Ya lo inconsciente no va a ser ni la caldera hirviente de deseos, ni los contenidos reprimidos, sino fundamentalmente la historia. La historia filogenética y la historia ontogenética, la del sujeto. Más o menos por ahí podría establecerse una identidad. Debe haber muchas cosas en las que difieren. Esto no significa que piensen igual. Pero Marx permanentemente está haciendo hincapié en esas cosas, ¿verdad? De manera explícita, a veces parte es increíble, a veces Marx parte del resultado, pero para volver al origen. Parte del hoy, pero para retroceder hacia el pasado. Esto en el método de la economía política también lo plantea, ¿verdad? Pero donde más claramente se expresa la dialéctica, el formidable poder del pensamiento, digo yo, de Marx, para comprender los aspectos más ocultos de la sociedad capitalista, es en la acumulación primitiva o originaria del capital. es impresionante porque demuestra no solo la anatomía del capitalismo, sino la fisiología, ¿verdad? Y el proceso constitutivo del capitalismo. Cosa que yo reitero, los estudiantes no leyeron a Marx, por lo menos hasta hace 4 años, no leyeron a Marx. Porque cuando se hablaba del concepto de alienación, no habían leído los manuscritos económicos filosóficos. No los habían leído. Hablaban, pero no sabían. Y eso a mí me preocupa realmente.
Ya, había alguien, Patricio, en alguna de las discusiones en las reuniones de libros, que también podía leer, pero no entendía. Alguien, yo me acuerdo, no sé si fue David el que dijo eso, que también era eso, porque hablaba yo de cuando yo leía a los alemanes, yo no entendía.
Sí, sí.
O sea, y estaba tan consciente de que no entendía que me junté en aquellos años, que yo tenía 18 años con gente grande. Yo me matriculé en la noche en la universidad porque tenía que trabajar. Entonces me tocaban compañeros que tenían 40 años, 38. Y entonces ellos hacían, sí, y yo chiquilla, y ellos hacían centros de estudio para poder dar respuesta a los filósofos que entonces estaban leyendo como obligatorios. Y yo recuerdo de que yo tenía que juntarme con ellos porque no me cabían, o sea, no podía procesar esa información.
Eso que decís es una gran verdad, y esto es anecdótico otra vez, pero lo anecdótico ilustra. En un determinado momento me vienen y me comentan los estudiantes, me preguntan sobre la fenomenología de Hegel. Es uno de los libros más difíciles del pensamiento humano, porque además el lenguaje de Hegel es oscuro, está lleno de meandros y de recovecos de muy difícil comprensión. Entonces mi primera pregunta a los estudiantes es, ¿qué quiere decir fenomenología del espíritu? Porque los libros hay que empezar a entenderlos también por el título. Entonces no hubo sinceramente ni la más mínima idea de qué quiere decir fenomenología del espíritu. ¿Qué es espíritu para Hegel? Para Hegel, dentro del modelo hegeliano, el espíritu es el hombre. Y la fenomenología es las diferentes etapas que atraviesa filogenéticamente la conciencia de la humanidad en los diferentes estadios del conocimiento. ¿Cómo va de lo simple a lo complejo, de lo abstracto a lo concreto?
Cuando está dentro, cuando está fuera.
Exacto. Pero no se entendía tampoco el título, y entonces yo digo, mal se puede entender un texto si al final de leerlo, que no creo que lo hayan leído, porque es un texto dificilísimo para mí, al menos para mí, no terminan de entender el título. Es como El Capital. Bueno, uno lee, yo no leí todo El Capital, leí partes, pero uno tiene que entender qué es El Capital, ¿verdad? A partir de las lecturas, ¿sí? Pero todo esto es, como dice Dilma, la inmadurez, la edad, el dogmatismo, la fácil influencia de que pueden ser presas, porque es mejor el dogmatismo y la pureza teórica, ¿verdad?, de las formas químicamente puras que las otras formas contaminadas, ¿verdad?, del principio de realidad, ¿sí? Porque además ellos son puros. Las estudiantes y los estudiantes son puros, no están, o sea, no es un acto de mala fe, es realmente la pureza de corazón que tienen, y es la ley del corazón de Hegel, es la ley del corazón oponiéndose al mundo real. Lo que hace el mundo real con la ley del corazón es destruirla, es el pecado de la infatuación. Perdón, es tanto. Tanto relajo argentino.
Me
parece
pasado.
Donde la sal, los chorizos.
El vino.
Y el vino. Los chorizos los encontramos en el gobierno argentino y en Costa Rica. Chorizos le decimos aquí en Costa Rica a la corrupción, ¿verdad? Hacer cosas corruptas desde el poder.
Chorizo.
Chorizo.
Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chorizo. Chor
En España no dicen choricero, dicen ese es un chorizo. El otro día lo vi porque vi un programa sobre el lenguaje popular en
español. Ah, pues ya puede llegar a Puerto Rico.
Un nuevo dicho.
Un nuevo dicho.
Bien, no sé si hay...
Estela, no sé si queda...
Acá, en Puerto Rico, son las 10 de la noche.
Sí, Estela, qué pena.
Sí.
Súper.
Y... para a mí me gustaría hacer una pregunta más.
Sí.
Un poco al estilo de de tomarme un atrevimiento a esta hora de la noche.
Claro, no, hasta ahora de la noche se permite todo.
Ya mejoró la velocidad.
Parece que me van a encantar.
No, el atrevimiento es porque quiero una respuesta mecánica sin sintetizada a algo tan complejo como lo que hemos venido trabajando y hablando toda la noche, pero Carolina en algún momento dijo que que ustedes comparten una perspectiva, estoy asumiendo que eso es una ética, por llamarle de alguna manera, no sé si es una ética de la liberación o una visión política crítica, algo en ese sentido, y mencionaba que tenías preferencia por unos acercamientos sobre otros. Entonces, a modo de resumen, digamos, ¿cuáles serían esos acercamientos? ¿O cuál es la apertura que se tiene a esa diversidad? Pudieran ser una diversidad de ellos, no uno solo, pero ¿cuáles serían eso que permitiría mover un proyecto político profesional? Para que no nos dispersemos tanto como para que cualquier cosa, aun cuando en la realidad, estoy consciente que en la realidad ocurren muchas cosas. Pero cuando uno quiere mover un proyecto profesional, hay que escoger.
Sí, así es. ¿Qué pregunta más difícil? ¿Qué pregunta más difícil? Porque...
Atrevimiento.
Sí, a ver, desde mi punto de vista, yo tiendo a buscar, digamos, mi línea de investigación y trabajo en la escuela ha estado ligada a tratar de visualizar qué del debate nos sirve para comprender la realidad social y poder explicar la singularidad humana sin psicologizar. Ahí sí estamos de acuerdo en que eso es un gran aporte del debate. Y en ese sentido yo llevo muchos años haciendo indagaciones e investigaciones de qué autores y autoras estarían en una visión, digamos, más coherente con un proyecto crítico. Y creo en ese sentido, o sea, yo tengo mis acercamientos con ciertos autores y autoras que siento que están más coherentes con esa visión crítica, o sea, sí, pero esa es mi posición particular de esa línea de trabajo, porque me estás haciendo esa pregunta directamente, digamos, pero ahora voy a decir...
Bueno, perdóname, Carolina.
Sí.
La pregunta realmente es para los tres.
Ah, bueno, bien, porque en eso yo creo que vamos
porque a... Porque asumo que los compañeros tienen otras
posiciones, es posible que sí.
Sí, digamos. Sobre lo mismo. Es para tener una idea de
por dónde anda la cosa.
De la diversidad que hay entre aquellos que tienen algo en común.
Perdón, no había entendido porque pensé que era relacionado con ese comentario. Bueno, en mi caso entonces, ya eso me deja hablar con más libertad. En mi caso, digamos que no es la posición necesariamente de escuela. Yo tengo más cercanía con teoría feminista, ¿verdad? Y con la perspectiva en general de género. Y tengo mucha cercanía con autores como Vygotsky, por ejemplo, y Pichón Rivière, que son, y también Ignacio Martín Baró, que son referentes que yo veo en los cursos que yo doy. O sea, en los cursos que yo doy, la parte terapéutica está muy ligada a la visión, a muchos aportes del feminismo y a los aportes de estos autores, lo cual no necesariamente indica que eso es lo único que yo leo en los cursos que yo imparto, ¿de acuerdo? O sea, porque leemos otros autores y autoras y vemos la parte crítica, o sea, de esos autores y autoras, ¿qué nos pueden aportar? la parte de, por ejemplo, hay otros enfoques de carácter terapéutico que yo creo que serían aportes muy interesantes desde una visión crítica, por ejemplo, la terapia narrativa, pero lastimosamente, que yo sé que, por ejemplo, en una capacitación que tuvimos con Laura Vérez, recuperaba aportes de, ella mencionaba que en la terapia narrativa se retomaban aportes de Foucault, del mismo Vygotsky con toda la concepción de andamiaje y demás, pero lastimosamente aquí lo de terapia narrativa nos ha llegado muy poco y no hay una... Yo me atrevo a decir que no hay todavía alguien con una capacitación suficientemente profunda como para divulgar y multiplicar lo que corresponde a terapia narrativa, ¿verdad? Pero eso es un acercamiento que a mí me interesaría hacer a futuro. Y en particular en el tema de Vygotsky, hace poco estuvo por acá de la universidad de ustedes, del recinto de Río Piedras, Wanda Rodríguez, que no sé si la conocen. No, no le suena. A ustedes tampoco. Ella es psicóloga y trabaja, bueno, ella trabaja allá en la Universidad de Puerto Rico, es una especialista en el tema de Vygotsky, por ejemplo, y ha venido aquí a dar dos cursos. Y bueno, es como una, digamos, como una serie de autores y autoras con los que yo tengo más cercanía y en los cuales he profundizado más, y creo que hay un conecte entre la parte crítica y estos autores y autoras. Ahora sí viene la segunda parte de mi respuesta. Que esa sea mi visión no necesariamente significa que yo desvalorizo, minimizo o critico de manera irresponsable las posturas de otras y otros colegas en trabajo social, porque sé que no es lo mismo estar acá en la universidad haciendo una indagación sobre cuáles serían las perspectivas que ontológica y epistemológicamente nos permitirían tener mayor coherencia a nivel de la formación, que estar asumiendo ciertos objetos de atención que por lo menos yo tengo experiencia con algunos, pero no con otros. Entonces, yo creo en una posición de diálogo entre la diversidad de enfoques que en este momento se están abordando en el campo del trabajo social. O sea, sí creo que, pese a que yo tengo mi postura y mis autores y autoras, creo en una posición de diálogo y de escucha entre esa diversidad que hay, que es algo que nos falta todavía mucha reflexión que hacer en Costa Rica. Esa sería como mi respuesta. ¿Cómo pasa, Hilda?
No sé si entendí bien la pregunta. Voy a pensar lo que entendí. Como ya expliqué, mi vida cotidiana, mis 9 horas diarias, yo las dedico al trabajo exclusivamente de atender personas, familias, niños, etc. Entonces, esta condición me ha llevado a estudiar muchos autores dentro del campo, dentro del paradigma sistémico. Digamos que dentro de esos enfoques, hay enfoques en los cuales yo soy mucho más afín. Y me gustan los enfoques que son afines a lo que es trabajar la parte, las fortalezas de las personas y de las familias y de los grupos. Me gusta el enfoque que sea liberador, pero no una liberación irresponsable o que vaya por encima de los derechos, por ejemplo, de los niños dentro de una familia o de los abuelos o de las comunidades. Trabajar mucho lo que es la parte de conciencia, precisamente por el trabajo en el que estoy. Ustedes saben que todo lo de violencia y lo que es aspectos de género tiene que estar transversados. En la misma institución para la que yo trabajo tiene que estar todo lo que son la parte de derechos humanos, tiene que estar transversados al trabajo cotidiano, a la accesibilidad de las personas, a los servicios. Y obviamente que voy a elegir o que elijo aquellos que vayan en consonancia con esa manera de ver a las personas, de ver a las comunidades, las mismas instituciones. Para eso, obviamente, debe ser uno sumamente crítico. De hecho, alguna vez en mi vida yo me caractericé por ser demasiado crítica en el sentido como de enfocarme en el punto negro de la pizarra blanca. Y ya, esa es una parte de mi etapa de desarrollo de vida que ya pasó. Estoy en el periodo de recoger más cosas. No quiere decir de que no sea crítica, pero siempre que hay una crítica, tengo que tener una pregunta adicional. Bueno, ¿y cómo se haría diferente? ¿Cómo se puede enriquecer? ¿Cómo se puede crecer? ¿Cómo se puede madurar? Lo que es el debate este sudamericano, yo me he leído algunos, no muchos, de los libros. Hay algunas cosas con las que yo comulgo dentro de esa visión, pero no quiere decir que comparta todo. Al igual que hay muchas cosas de los enfoques terapéuticos que yo manejo que no los comparto. Yo no comparto, por ejemplo, las cosas tan duras de Minucci, pero a veces las tengo que hacer suavecitas. Dice que yo tengo un estilo muy directivo suave, entonces no sé cómo será eso, pero eso me lo dicen otros, ¿verdad? Es muy difícil verse uno a sí mismo, excepto cuando se graba. Entonces, cuando me grabo y me puedo ver, puedo medir, me puedo hacer como mucho la parte de autocrítica. Yo pienso que nadie puede hacer trabajo social si no desarrolla la parte crítica. Es parte de lo que estamos en la vida cotidiana. Y además nosotros en el trabajo institucional tenemos que estar también muy transversados por lo que son los derechos de los asegurados dentro de un sistema de salud que tiene este país, que nosotros lo queremos mucho, que amenaza con destruirse, ¿no? Creo que vamos a tener que luchar mucho, ¿verdad? Marchar para detenerlo, porque por lo menos es, con todos esos defectos que tiene, es orgullo nuestro. Alguna vez Obama lo mencionó por ahí, ¿verdad? Ojalá quisiera un pedacito de esa parte de salud, de cómo lo tenemos. No es perfecto, tiene muchísimas debilidades, pero sí que en general es como coherente con los principios básicos de nuestra profesión, del respeto al derecho humano, del respeto a las personas, del respeto a la diversidad, del derecho a disentir, de que yo lo veo como un derecho, porque tampoco creo en la homogeneidad de las ideas. Nunca me ha gustado esa, desde ningún punto de vista, la parte dogmática, porque los seres humanos somos muy diversos. Y entonces, y justo por el trabajo en el que desempeño, soy una fiel defensora de los niños. Sí, para eso, de los niños y los que no se pueden defender. Me toca mucho esa parte del rol de defensor, del trabajador social defensor de los derechos de los demás. Y si tengo que ir a donde tenga que ir, no le tengo miedo, pero ni al presidente de la República. Así es que esa es, yo pienso que parte de lo que me ha dejado mi profesión, y me imagino que sobre todo y principal de mi personalidad, y lo que pude hablar también a la chiquita para oponerme al sistema familiar. Que me lo permitieron también.
Perdón.
Mi pregunta es respondida porque ya son más de las 10.
Mecánico. Bueno,
se llama
bien
sintético.
Yo haría una recomendación que es que los estudiantes leyeran, que fueran a las fuentes, digamos, a las fuentes originales, que leyeran a los autores fundamentales. Si quieren descuartizar a la fenomenología, tienen que leer Husserl. Y si tienen que saber sobre el racionalismo, tienen que empezar con Descartes, por lo menos. Si quieren conocer las prácticas terapéuticas, tienen que saber sobre los diferentes paradigmas y autores, que no son homogéneos ni están todos de acuerdo. Ajá. Sino que son escuelas de pensamiento, hay puntos de divergencia importantes, hay aspectos que no se han saldado, hay otras cosas que estarán por venir. Pero yo digo, escapar del dogmatismo por una parte, quizá poniendo a buen resguardo que el eclecticismo no ha dado frutos. Pero teniendo como referente esos dos extremos, aprender a convivir entre ellos y a fundamentalmente conocer a los autores originales, a los fundadores de los pensamientos que se invocan o se pretenden refutar. Esto sería saludable. Lo otro que pienso que podría ser importante para la escuela es la apertura de espacios de diálogo y de reflexión bajo la forma de jornadas, como en una época se intentaron llevar adelante, bajo la forma de discusiones temáticas, otras sobre autores, pero donde se puedan exponer los diferentes puntos de vista en torno a esta contradicción aparentemente excluyente, pero que yo pienso que es excluyente porque está concebida de una manera dogmática y superficial. Que si se analizara el tema de la perspectiva histórico-crítica y de las prácticas terapéuticas, se verían los niveles de complementariedad, digamos, que se pueden encontrar en ambas. ¿Por qué? Porque si uno parte del principio de realidad de cuál es la problemática de los sectores que se constituyen en el sujeto y en la razón de ser del trabajador social, se dará cuenta rápidamente que la realidad les estalla en la cara y les termina exigiendo y pidiendo y demandando cosas sobre las que no saben. Y que de alguna manera alguna vez abandonaron o dijeron no sirven o son funcionales a la sociedad capitalista dependiente y periférica o qué sé yo cuántas otras cosas que son categorías demasiado ampulosas, ¿verdad? Demasiado rimbombantes y de pronto uno tiene un chiquito que ha sido abusado sexualmente. ¿Y cómo? ¿Qué hace el trabajador social? Saca el pañuelo y llora con él, se indigna. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es realmente lo que hace? O lo consuela, ¿verdad? Es decir, pienso que el consuelo es importante, pero ¿qué hace? ¿Qué hace con las personas que están en situación de farmacodependencia? Ah, no, yo esa temática no la estudié porque era funcionar a la sociedad capitalista. Entonces, fundamentalmente conocer los autores, crear los espacios de apertura, de reflexión, diálogo y discusión, y no ser dogmático, no ser sectario, no ser
excluyente.
No. Y no porque proponga una nueva forma de eclecticismo donde todo se da la mano y todo funciona bien y todo se amalgama. Es decir, eso sería, pero no sé, profesora, si yo le estoy contestando algo de lo que usted preguntó. Por la hora, también aquí no es tan tarde, pero el día ha sido largo para mí.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo pienso que ha sido un espacio muy enriquecedor y que pese a la distancia logramos acercarnos, ¿verdad? Y compartir algunos de estos aspectos que son...
Yo les agradezco muchísimo. Acá lo que se sataniza desafortunadamente es la perspectiva histórico-crítica.
Ay, estamos al revés. Hagamos pasantías para ver si se resuelve, porque estamos al revés. Entonces, mandamos unos estudiantes de aquí para allá y de allá para acá, y tal vez así resolvamos el problema.
O algo. Y se favorece. Acá también el problema es que el mercado, como la salud en Puerto Rico, se paga privadamente. Son los sistemas de salud de los grandes impulsores de un trabajo social clínico completamente acrítico y ¿cómo te diría? Las universidades privadas están graduando trabajadores sociales clínicos a gran velocidad por los cientos de personas con una preparación extremadamente pobre, pero los servicios, las aseguradoras de salud les interesa porque cobra menos el trabajador social que lo que cobra un psicólogo. Así que hay un gran impulso del mercado, pero en términos de la escuela hay una satanización de la perspectiva histórico-crítica y una el peso mayor está en una mezcla entre lo posmoderno, lo feminista y las perspectivas conservadoras y más conservadoras y tradicionalistas de los Estados Unidos. No necesariamente, de Estados Unidos también vienen otras perspectivas críticas, pero no es necesariamente lo más que se está viendo. Así que el diálogo entre las partes se está haciendo un poco difícil. Pero tampoco tenemos tanta, no se están dando, de hecho no hay mucha conversación. Lo que hay es más sabotaje o no se quiere hablar, porque los poderes están en otros sitios y también nosotros tenemos que responder a la acreditación de los Estados Unidos, la acreditación del el Council of Social Work Education y los impulsos que tiene la Asociación Nacional de Trabajo Social que están buscando licenciar la profesión clínica en Puerto Rico. Así que nada, yo pienso que hay unos balances que hay que hacer y espero que, estoy que segura, ¿no?, que esta, la tesis que están haciendo los estudios van a contribuir, y me ha encantado poder tener esta conversación con ustedes. Le agradezco muchísimo que han sacado todo este tiempo para compartir y hablar el tema, y pienso que podríamos seguir hablando un poco más, pero yo creo que ustedes deben de estar cansados y nosotras también. Pero mil gracias, espero que sigamos la conversación en otro momento y otro espacio.
Claro, y ya sabiendo que tenemos la situación a la inversa, pues entonces quizás algunos aportes ya más orientados a romper. El tema es romper aquí con los vacíos que se están haciendo de comunicación entre unos grupos y otros que no permiten, la academia no puede crecer así, sin diálogo y sin intercambio, ¿verdad? Y el tema es que si tenemos precisamente que contribuir a una formación de calidad, pues hay que buscar diferentes estrategias y compartirlas. Y para eso precisamente están estas posibilidades que Marcos quiere que yo recalque acá para cerrar. ¿Usted lo quiere decir, Marcos?
No, díganlo usted.
Ah, bueno. Marcos quiere que diga que esta es como la primera teleconferencia internacional que hacemos en la escuela. Entonces, él quería que cerráramos diciendo, ¿sí?, que ha sido una muy buena experiencia, nuestra primera vez, y aparte de los asuntos técnicos que al final sí se resolvieron, nos ha ido bastante bien, ¿verdad? Ha sido una experiencia muy interesante y ojalá podamos repetirla estando ustedes ya de vuelta también allá en Puerto Rico.
Sí, entre los estudiantes ya yo creo que vamos a proponer utilizarlo.
Sí, muy bien.
Mucho gusto, pues, profesora. Muchas gracias.
Muchas gracias
por sus interesantes preguntas.
Sí, y yo como una de las estudiantes que estamos haciendo la tesis, ¿verdad?, Le doy las gracias por sacar el espacio, el tiempo, la disponibilidad y por compartir con nosotros sus distintos puntos de vista respecto al tema y más que nada su investigación, su conocimiento al respecto, su experiencia. Así que ha sido súper, como nosotros decimos, y muy enriquecedor.
Bueno,
nosotros también.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Conoce a Carrada.
Gracias.
Díselo
de nuevo.
Pórtense
bien.
Mira, el Lili. Hello. Aló.
Ajá.
Escucha. Conoce a Oscar Jara.
¿Cómo va a ser?
¿Cómo va a ser?
Claro que sí, hija, bendito. Yo tengo el correo electrónico y todo. Y hablamos de sistematización y de los retos y las contradicciones.